101.3 y 106 FM. Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos ya, el equipo de Madrid Directo, con Carlos Honorato. Saludos, don Carlos.
Muy buenas tardes, Nieves.
Con mis compañeros que ya están aquí sentados. Hoy no dos, hoy tenemos tres. Echamos la casa por la ventana. Monse Suárez, muy buenas.
Muy buenas tardes. ¿Has visto cómo está el tiempo, no? En Madrid.
Está un poco loco,
está,
¿no?
Está cayendo unas tormentas muy raras. Ayer me cayó en las ventas, 10 minutos cayó granizo, cayó de todo menos la vergüenza. Y alguno que tiene que caer.
Vamos a saludar a Ricardo Martín, muy buenas.
Muy buenas, pero hubo una buena faena en las ventas y le dieron orejas y todo, o sea que no sé, cortaron orejas porque cuando hay tanta lluvia, pues...
¿Pero se abrió la puerta grande o no se abrió?
No. Se abrió, las tajeas se abrían porque de lo que llovía.
Veo muy taurinos. Hola, Carlos Dávila, saludos.
Muy buenas tardes. Yo lo vi por televisión ayer.
Ah, mira.
Y me pareció la faena de un héroe. Sí. Las condiciones en las que ese chico, un chico muy jovencito, de 20 años, toreó un toro importante, un novillo importante, con una tormenta realmente escandalosa, con truenos, con el piso realmente peligroso. Es decir, a mí me parece que ahí se reivindica lo que es la fiesta de los toros. Totalmente. Cuando se dice que se mata a un toro, hay que tener en cuenta lo que se juega un hombre.
Claro que sí. Hoy no espero que os juguéis nada, simplemente que deis vuestra opinión, porque tenemos muchas imágenes, desde imágenes institucionales que vamos a dejar para luego, porque tendremos la suerte de hablar con uno de los nuevos consejeros de la Comunidad de Madrid, pero vamos a comenzar este programa con la imagen más sorprendente del día, que no sé si estáis de acuerdo, pero a mí me ha parecido que es la protagonizada por un viejo político que llegó a ser número 3 del gobierno de Aznar. Me refiero a Eduardo Zaplana. Recuerdan ustedes, fue ministro. Esta misma mañana era detenido al salir de su domicilio por un presunto delito de blanqueo de capitales, cohecho. Durante 6 horas ha asistido en su domicilio a un registro exhaustivo. Con Zaplana, si echamos números, son ya 3 los expresidentes de la Generalitat investigados o condenados por presuntos delitos de corrupción. Esta misma tarde, y esto es de va a suceder en los próximos minutos, el Partido Popular va a suspender de militancia a Eduardo Zaplana. El Partido Popular ha decidido tomar cartas en el asunto, lo ha dicho el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo.
Más de 10 años fuera de la política, fuera del Partido Popular en términos de cargo público, por lo tanto son hechos de hace muchísimo tiempo, pero eso no implica que no tengamos que tomar una decisión drástica y difícil, como es la de suspensión de militancia. Y ha sido el Partido Popular en la Comunidad Valenciana que nos ha instado a tomar esa decisión, y será Génova, a través del Comité de Derechos y Garantías, la que esta misma tarde lo tome.
Pues ya saben ustedes, esta misma tarde desde Génova se va a suspender de militancia a Eduardo Zaplana. Repito, una de las imágenes que más costaba ver este día a través de los medios visuales, ¿no? Era ver a ese Zaplana en el coche, metido, en fin, cuando la Guardia Civil se lo llevaba a comisaría. No sé vosotros, un primer acercamiento a lo que hemos visto, qué está sucediendo, qué está pasando.
Es parte de la historia de España. Hablamos de una personalidad política muy influyente, tanto como presidente, luego como ministro y después también, porque ha estado siempre en responsabilidades pues muy relevantes, la verdad. De manera que es una personalidad muy conocida.
Pero nos ha chocado.
Todos, ¿no? A mí no.
¿No?
A mí no. me choca en lo absoluto porque, digo, no me choca, esto no quiere decir que Zaplana vaya a ser ni mucho menos, digamos, condenado, porque la verdad es que Zaplana, podríamos decir que periodísticamente ha estado en muchas, se le ha supuesto, se ha hablado siempre, claro, Zaplana está aquí, está allá, las obras faraónicas en la Comunidad Valenciana, todo eso, pues parecía que le podía salpicar. Pero la verdad es que nunca ha estado, digamos, cerca, podríamos decir, de condenarse. Por tanto, ahora cabe pensar, no sabemos, a lo mejor es la misma circunstancia y realmente no le llega a juicio, no lo sé. Pero realmente, como personalidad, periodísticamente es una de las personalidades que siempre los periodistas en corrillos, etcétera, se han comentado de que estaba cerca de estas líneas de corrupción, que en el caso de la Comunidad Valenciana y el Partido Popular, pues tienen esta cosa que tú has dicho, efectivamente, que de cuatro presidentes del Partido Popular, tres de ellos tengan problemas con la justicia a cuenta de la corrupción, de la financiación ilegal de su partido, es muy notable. Solamente se parece al caso de Madrid.
Yo quisiera pediros la opinión. Dejamos para el final porque conoce muy bien Valencia Carlos Dávila, ha estado mucho tiempo trabajando allí, pero Monse, una cosa es ser detenido, otra es ser imputado, que te puedes defender.
Y otra cosa es la justicia de Telediario.
Otra cosa,
sobre todo por delitos de cuello blanco, presuntamente, o delitos de blanqueo de capitales, recordar la intervención a Rato, recordar también la intervención a Conde por una tipología bastante parecida o similar. Acordaros que Conde, la causa que tiene actualmente pendiente, es también por un blanqueo de capitales consistente en repatriar dinero presuntamente
de un paraíso
eludido
fiscal, ¿no?,
a paraísos fiscales. Es decir, que es el mismo tipo del Código Penal que está imputado Mario Conde y que estuvo solo en preventiva, acordaros, un mes y medio. Es decir, que muchas veces se montan estas justicia de telediario, ¿no?, estas noticias y luego quedan bastante diluidas. Dicho esto, yo en la UCO creo. O sea, estamos hablando de la UCO y estamos hablando, para que se enteren nuestros oyentes, compañeros, de la fase última, que es solo el delito de blanqueo. Es decir, parece ser que la UCO piensa que hay comisiones cobradas por Zaplana durante su época boyante, ¿no?, de gobernante, que están prescritas la reclamación de dichos importes, y la UCO piensa que, como está ese importe procedente de un no delito, porque estaría prescrito, lo que sí que entiende la UCO es que es delito repatriarlo, traerlo aquí, meterlo a España y blanquearlo. La verdad es que a mí sí me ha extrañado, pero os voy a decir por qué. Porque siempre hemos oído, en los operadores jurídicos siempre hemos hablado de que se estaba librando. Y si se estaba librando era porque no había
sustancia jurídica. ¿No?
Acordaros de las intervenciones en la Operación Lezo con Ignacio González, donde parecía intervenciones telefónicas obtenidas también, donde parecía, insisto, que tenía algo que ver con el canal de Isabel II, se dejaba diluir, ¿no?, por periodistas, por vosotros, por compañeros de vuestra profesión, que había algún tipo de contubernio con Ignacio González para, a través del canal de Isabel II, poder obtener lucro o beneficio de forma ilegal, pero lo cierto es que se había escapado de todas. Entonces, ¿cómo no me voy a sorprender?
Yo creo que los oyentes, y nos lo va a decir Carlos enseguida, les ha tenido, caray, que dar como una especie de latigazo, porque sin duda era una de las caras más conocidas de los últimos años, aunque llevara 10 años fuera de la política, pero era una de las personas que sabíamos su vida, sabíamos que había dejado Valencia, se había venido aquí como ministro, teníamos conocimiento de su vida, estaba en Telefónica, por cierto, Telefónica ha dicho que si sigue esto adelante, que dejará de tener un cargo público. Entonces, Carlos,
sí, varias cosas.
Aquí hay mucha mezcla, sí, ¿no?
De entrada, una cosa, creo que has aludido a ella. La situación personal física de Eduardo Zaplana no es una situación envidiable.
Exactamente, está enfermo, vamos a decir.
Tiene una enfermedad de una leucemia mieloblástica, que es una enfermedad dura. No creo, y no parece cierto, por lo que yo sé, que estés en este momento en quimioterapia. Lo que sí que está es en revisiones absolutamente permanentes.
Porque
ha pasado una época muy mala, por ejemplo, en el mes de febrero, cuando los catarros estos invernales que se producen, pues a las personas que están con sus defensas disminuidas, como comprendéis, puede ser bastante grave. Eso es lo primero. Segundo, yo reivindico el papel de los medios que van a hacer a cumplir con su deber y a grabar las noticias, a contar las noticias. Lo que no reivindico es el papel de quien avisa a los medios para que estén allí.
O sea, ¿crees que ha habido el aviso para que esté la pena de telediario por delante?
Aquí como en otras ocasiones, es decir, aquí nos enteramos en los medios de comunicación al propio tiempo que la persona que es investigada. Sucedió con Rato, con gente del Partido Socialista, con todos los que han sido investigados. A mí me parece que eso no me parece de recibo. Y luego, tercero, hay que plantearse una cosa, que es que por ahora hay que plantearse la inocencia presunta de un personaje todavía no ha sido condenado. Dicho eso, tú has explicado perfectamente cuál es la situación penal y, por tanto, la situación jurídica y, por tanto, que no hay que explicarlo. Yo me reivindico como amigo de Eduardo Zaplana desde hace mucho tiempo. Tú lo has dicho y es verdad. Es decir, yo le conozco a Eduardo Zaplana desde que Eduardo Zaplana era uno de los tres miembros de las Juventudes Liberales de UCD más importantes. El otro era Beotas. Javier Arenas, y luego el otro miembro de un partido socialdemócrata que luego se integró al Partido Socialista. Desde entonces conozco a Eduardo, conozco toda su trayectoria.
Bueno, Eduardo Zaplana, hay que decir que tenía un contacto directo con la prensa en general. Yo recuerdo cómo se invitaba a la prensa a las fallas,
totalmente. Sí. Es decir, es un hombre que por la Comunidad de Valencia la puso en órbita, eso es evidente. La puso en órbita. Como dice Ricardo, y es cierto, durante tiempo siempre ha habido rumores. Yo le pregunté en un cierto momento. Lo tengo que confesar aquí, lo digo con todas las de la ley. Le pregunté en un cierto momento, todos estos rumores, todas estas cosas, a mí me parecería que si fueran verdad, serían muy graves. Eduardo me dijo, no hay nada sobre esto. No hay nada sobre esto. Yo a un amigo, cuando me dice esas cosas, me creo en principio.
Claro.
Me creo en principio su declaración.
Lógico.
Claro.
Lo que tendrá que probar ahora la UCO, que unas veces trabaja bien y algunas otras veces trabaja mal, ¿eh? Lo que tendrá que probar es que esta repatriación de capitales se está produciendo en este momento. Porque evidentemente se está produciendo. Todo eso tendrá que probarlo, porque si no lo prueba, el caso cerrado no existirá.
Es un suflé,
claro.
va bajando. De todos modos, yo insisto que no veis peligroso. A ver, yo no le conozco y por lo tanto, Carlos, no puedo hablar de esa amistad tuya. Que entiendo que es cuajada a lo largo de los años y con una confianza.
Con las que hemos tratado. Pero políticamente porque estaban en la pomada política.
Y tú has sido director de un medio de comunicación donde dabais hostias, perdona la expresión, desde la Gaceta y de una forma muy buena. Vamos a ver. Delegado de Telefónica para Europa con negocios privados, eso es un peligro. O sea, yo los últimos años de Eduardo, Carlos,
ya
entraba en la promoción inmobiliaria, entraba ya en organización de eventos, entraba en ser un conseguidor. Y yo, a mí eso es peligroso. Insisto,
también un
que
conseguidor
peligroso
para mucha gente que ahora se está desenganchando, ¿eh?
Sí.
Que también hay que decirlo.
Oye, mirad lo que ha dicho José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos. Él apela a que hay que pasar página.
Pasar página. La etapa de corrupción del Partido Popular y del Partido Socialista, los españoles tenemos que dejarla atrás y tenemos que abrir una nueva etapa ilusionante de regeneración, de reformas, y deje atrás esta página negra de la corrupción, del bipartidismo, de los viejos partidos en España.
Escuchamos también a Margarita Robles, portavoz del PSOE. En el Congreso ha dicho que la detención de Zaplana es fruto de una gestión anterior.
Que la gestión política del señor Zaplana, como la gestión política del señor Rato, de lo que fueron los ministros más cualificados del gobierno de Aznar, en el que se han sembrado unas dudas más que razonables de corrupción política.
Pues esto, la verdad es que en el Congreso de los Diputados, que se está hablando de presupuestos, mañana se van a votar, veremos si el PNV se pone del lado del gobierno después de haber alcanzado una huelga.
Con toda seguridad.
Eso lo decía Montoro, ¿no?
Pero
el nombre de Zaplana pues era uno de los que salían.
Me llama la atención porque el análisis político ahora está muy en el foco de Ciudadanos, ¿no? Pero tiene que aclararse Ciudadanos. ¿O le parece la corrupción que ellos han venido a limpiar esto, o de pronto lo que quieren es pasar página? Es que es sorprendente. Si realmente Ciudadanos...
Villegas dice esto, ¿eh?
Claro, es que...
Hay que pasar página.
Pues oye, tiene que aclararse, porque teóricamente este partido que viene...
A lo mejor es que tiene alguna información.
Que tiene, pues a lo mejor. Pero que tiene, si tiene información, pues evidentemente está claro que se va a ver si es así. Pero me parece esto de pasar página es un poco contradictorio con la idea de regenerar. Las cosas se regeneran no pasando páginas, las cosas se regeneran, en mi punto de vista, pidiendo a los que han generado la corrupción, responsabilidades. Y no se puede pasar página como si tal. Ellos, claro, están acostumbrados porque en el caso de la Comunidad de Madrid han pasado página y han apoyado la continuidad del Partido Popular. Eso sí es pasar página. Pero entonces que no digan que son un partido que vienen a regenerar, porque eso no es regenerar. Eso se lo digo con toda amistad también a Villegas. Eso no es regenerar. Eso es pasar página, como él ha dicho bien hoy.
Vamos a ver qué dicen los oyentes. Carlos Honorato.
No creo que quieran pasar página, ¿eh? José Ignacio dice, pues que se le juzgue y si tiene que ir a la cárcel, que vaya. Y por mí, si es culpable, que no salga hasta que devuelva toda la pasta. Óscar dice, en portugués, presunto significa jamón. Aquí hay que pedir a la RAE que sea sinónimo de chorizo. Parece que es una broma. Luis, buena prisa se han dado con Zaplana al no pintar nada. Con Cifuentes o Barreiro o Pedro Antonio Sánchez tardaron meses en moverse. Pedro, qué casualidad, como sigan apareciendo casos aislados, van a pasar del partido con más afiliados a un partido donde ser afiliado es un riesgo.
Bueno, están muy críticos, ¿no? Los oyentes. Vamos a aprovechar, ya que les digo que dentro de un rato hemos quedado con uno de los nuevos consejeros, vamos a planear sobre la actualidad de este día, y dentro de ese planeo, además del nombre de Eduardo Zaplana, está el tribunal alemán, que ha rechazado provisionalmente la acusación de rebelión contra Puigdemont, y eso que la Fiscalía había pedido la extradición de Puigdemont por rebelión. Aquí no se aclara la justicia alemana. Sí, por un lado piden extradición, por otro lado los magistrados dicen que no, que no, que no, que se rechaza la acusación de rebelión contra Puigdemont. Habría que hacérselo mirar. Ahora entiendo perfectamente que los embajadores españoles jubilados denuncien, en este caso, la actitud de Bélgica, pero podría ser también la actitud de Alemania, ¿no?
O sea, nuestra letrada lo sabrá mejor, pero ojo una cosa, no confundir la audiencia con el tribunal, que va a decir que venga o no venga, porque el que tiene que juzgar dentro de unos días, claro, si se le expatria por rebelión, no es esta audiencia, es un tribunal diferente. Es decir, que aquí
ya, pero si ya te están abriendo un caminito,
sí,
¿no?
Pero hay un caminito diferente, porque por una parte, según tú has recordado, la Fiscalía dice que sí.
Sí, pide la extradición.
Es el Tribunal Superior Regional, como dice Carlos, el que tiene que tomar la última palabra. La fiscal ve una analogía con el delito de alta traición, según el Código Penal alemán. Y lo que también ha sido rechazado es la petición de la Fiscalía de que se le encarcelara preventivamente hasta que se decidiera la resolución del Tribunal Superior Regional, que es el que tiene la última palabra. Bien, a todo esto, la noticia que tú comentabas, Nieves, nuestros embajadores jubilados, ¿no? Ese grupo
a
de
mí me parece que han dicho...
Que hablan de Bélgica y de la...
Nombres muy notorios, además.
Nombres muy notorios que dan la cara. En este país es que solo se da la cara cuando ya no dependes jerárquicamente o laboralmente o económicamente de alguien. Es una pena, porque son grandes mentes y tienen toda la razón del mundo. O sea, yo creo que quitarse de un plumazo un tema tan importante como es el de Cataluña por un defecto presunto de forma...
Pero podrían haberse quedado callados.
Jurídicos de ese nivel. Podrían haberse quedado callados. A mí me ha gustado mucho la noticia.
Ellos hablan de la euroorden porque eso sí que es una competencia del Ejecutivo. Entonces no entran a juzgar si los tribunales lo están haciendo mal, porque sería, en fin... pero ellos hablan de la euroorden.
Sí, en el caso de Bélgica,
Ricardo.
Una imputación bastante clara. Bastante clara.
Aseguran que el trato recibido
en España, ¿eh?
Fijaros lo que dicen los diplomáticos. Dicen que el trato recibido por Puigdemont y los exconsejeros huidos pone de manifiesto la escasa disposición de Bruselas a colaborar con la justicia española.
Habla del Ejecutivo, porque Bruselas no son los jueces.
La escasa disposición
de Bruselas para colaborar.
Voy a hablarte de los jueces, Ricardo, porque hace unos días, muy pocos días, yo tenía la oportunidad de hablar con una altísima fuente del...
Oye, pero perdóname, Carlos, pero es que entonces no nos hacen ni caso, no pintamos nada en Bruselas.
No pintamos nada. No sé.
Habla de los gobiernos.
El Consejo del Poder Judicial tiene la siguiente percepción. Primero, que el gobierno de Bélgica está fuertemente marcado por lo que es la coalición, que es una coalición donde mandan los flamencos, aunque estén en minoría. Y estos flamencos son los que están apoyando a los separatistas catalanes. Eso es absolutamente evidente. Y eso funciona de una forma que, de alguna forma, modela cualquier tipo de decisión. Y luego el Consejo del Poder Judicial dice dos cosas en este momento, o piensa dos cosas. La primera, que el hecho de que el tribunal lleve 2 meses examinando esto es una buena noticia. en principio parece una buena noticia, porque acordaos que el juez aquel de menores que resolvió, lo resolvió en medio, un cuarto de hora. Ya es una nueva noticia que por lo menos lo estudien. Y segundo, parece ser también otra buena noticia de lo que está sucediendo ahí, que aparte de que se lo estén, de lo que se estén estudiando, los abogados de la defensa de Puigdemont están empezando a hablar de otro tipo de delitos. De otros delitos, por ejemplo, el quebrantamiento de las formas, que no me acuerdo exactamente cómo se llama en derecho, el quebrantamiento...
Sí, el quebrantamiento de una decisión judicial, el quebrantamiento de condena.
Si la rebelión por fin se produce, acogerse a esa otra figura jurídica para impedir que venga a España. Eso es lo que dice el Consejo General del Poder Judicial piensa.
Para mí hay una noticia muy relevante hace unas pocas horas. No sé si cuando habla Torra, el nuevo presidente de la Generalitat, lo hace para salvaguardar a sus compañeros huidos o con problemas con la justicia, pero él ha declarado a RAC 1 hace 4 horas que hay que ensanchar la base del independentismo, pero no hay que ir a una solución unilateral, que no se puede intentar otro uno o. Esto ha dicho literalmente el presidente.
¿Quién es este señor?
Torra. Bueno, presidente de la Generalitat.
Y mañana dirá lo contrario.
Entonces, bueno, de momento yo me quedo con lo que dice, porque claro, si para unas cosas le creemos, si dice una salvajada, decimos qué burro,
no,
qué burro es, qué burro es.
Lo que deje por escrito, y lo que entonces, por escrito
es un xenófobo, está claro. Y esa es mi extrañeza, es que partidos de izquierda como Esquerra Republicana o como la CUP, pues apoyan a un xenófobo más próximo a tesis nazis, podríamos decir. Esto sí que me sorprende por su partido de izquierdas. Pero, dicho eso, es una buena noticia si realmente, digamos, el presidente, que sabemos que él habla por boca de Puigdemont. Entonces, sí, realmente hay una intención por parte del nuevo Ejecutivo de no volver a las andadas, por lo menos es lo que ha dicho hace 4 horas, pues es una buena noticia. Quiere decir que mi tesis de que ha fracasado el 155 tendría que callarme y decir, pues ha sido un éxito el 155.
Noticia buena que vuelve a las andadas, pero resulta que hoy el juez Llarena ha decidido que los tres estén en la
que
cárcel.
Que no salen.
Que no salen de la cárcel, lo cual allana bastante al 155, que esa es otra cosa a la...
Esta es otra cosa, efectivamente. Oye, ya que habláis del juez Llarena, hoy los jueces, a mí me ha sorprendido, esta es otra imagen del día.
Esta es otra imagen inusual.
Con colgando sus togas y haciendo una huelga.
Primera vez en la historia.
Sinceramente, me ha sorprendido muchísimo y creo que a Catalá, a Rafael Catalá, ministro de Justicia, también. Vamos a escucharle.
Nosotros compartimos la necesidad de que la justicia esté mejor dotada, tenga más medios personales, más medios materiales, más medios tecnológicos. En eso coincidimos y, por tanto, es una cuestión de tiempos y confiamos en que, fruto del diálogo y de la concertación, podamos abordar ese proceso de reformas y de mejoras.
Hombre, están pidiendo mejoras informáticas, más presupuestos.
Es la segunda huelga en 5 años, decía Ricardo que era la primera, es la segunda en 5 años. Con independencia de que yo crea que un juez, el derecho fundamental a la huelga es bastante discutido, al menos discutible, como decía el concepto de nación aquel que no se nos quita de la cabeza, yo creo que no solo es por tener más dotación técnica, más dotación humana, más recursos, sino también por la independencia. En estos momentos tan cruciales, donde Montesquieu está en la UCI, y donde más fuertemente criticado es el sector judicial y más el jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Pero
por lo tanto,
es una imagen.
Es una imagen. Es que, pero es que esto va a colación también con lo que estábamos hablando antes, compañeros, de lo de Bélgica, de cómo la justicia belga entendía tal, de cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos está diciendo que nuestra política criminal de, por ejemplo, los delitos de contra el ultraje a la corona no lo son. Pero si no hemos cedido la política criminal, o sea, es que estamos en un totum revolutum y en un desorden absoluto de esta Europa mía, esta Europa nuestra, que de verdad que es que a mí no me deja de sorprender.
Esta Europa nuestra,
y les entiendo,
Aires,
pero saltar. ¿Qué? Y va a saltar, Carlos.
La gente no se está dando
va
cuenta
a saltar.
De eso. Que nos estamos mirando
es insostenible.
Nos estamos mirando el ombligo con casos endógenos particulares, casi aldeanos o provinciales o provincianos, y no estamos dando cuenta de lo que está pasando en el mundo con el tema de la...
Una desafección hacia lo que significa Europa, ¿no?
Fijaros lo que está...
Italia.
Hoy hay un
¿en
nuevo
Italia?
Gobierno en Italia, un nuevo gobierno en Italia...
¿Sí? Donde... Que es un jurista.
Un jurista que le han cazado a
política...
Lazo, no se sabe dónde. Pero
profesor.
Donde la extrema izquierda se junta con la extrema derecha. Es que va contra natura, va contra natura y saltará dentro de nada. Pero es que su única, la única nota que les distingue como coalición es que no quieren la Unión Europea.
Sí, sí. El cuestionamiento es total. Yo creo sobre el tema de los jueces que decíamos, la verdad es que es un colectivo más que se suma a los que durante los últimos meses han reclamado, reivindicado mejoras,
¿no? Pero no es un colectivo más, ojo, que está en sus manos la justicia, Ricardo.
Y la policía está en sus manos muchas cosas importantes y los hemos tenido en la calle hasta que les han subido el sueldo, ¿no? Y les han puesto mejores condiciones. La verdad es que la sensación que da es que todas estas reclamaciones que eran evidentes, claro.
Medios independientes.
Igual que la policía y los pensionistas suben las pensiones, exigen que se suban las pensiones y así estamos. Y que todos, de alguna manera, está todo el mundo reclamando que se vuelvan a parámetros que conocimos en los años 2008, 2009, etcétera, y no como está en la actualidad.
Secundada por el 50%, de la plantilla. Secundada por el 50% de los 4.900 jueces de España.
Lo más tremendo
tremendo.
Sí, sí, es que yo creo que efectivamente hay está caliente la sociedad y va a seguirlo estando, ¿no? Entonces, el gobierno a eso va a remolque de la situación. Probablemente no tiene otro remedio que ir a remolque, pero lo que estamos viendo es que en lugar de anticipar la situación, bueno, vamos a tratar este tema, no, es que se lo arrancan. Se lo arranca el PNV con el tema de los pensionistas, se lo ha arrancado desde luego que hace nada, unas pocas horas, las partidas de 200 millones de euros, si recordáis, para violencia de género, que el gobierno quería dar 80 y ahora ya son 200 millones, se lo han arrancado las colectividades estas feministas. Bien, yo creo que ahí los policías, el gobierno va bastante detrás, probablemente tiene que guardar la caja, porque si no, pues a lo mejor nos quedamos sin caja. Pero es verdad que políticamente todo esto se le está arrancando al gobierno.
Los jueces en este país tienen 5 asociaciones de jueces. En Alemania hay una. Aquí 5 asociaciones de jueces.
¿Y esto por qué?
Pues yo creo porque tienen política. Una dispersión ideológica bastante grande. Desde el punto de vista... Luego, a mí me sorprende que, por ejemplo, los militares no tengan derecho a la huelga, que administran la defensa, pero es que estos señores administran la justicia. A mí no...
Sí, son togados.
Yo claro. me parece, administran la justicia incluso la militar.
Sí, son togados.
Incluso la militar. A mí me parece bastante discutible.
A mí también.
Que los jueces tengan derecho a la huelga
también.
Y a la manifestación.
A mí
porque
también.
Porque estamos en los grupos sociales, los grupos políticos, los grupos institucionales, fundamentalmente institucionales, que tienen que administrar cosas muy delicadas del país. Es decir, no se pueden poner al mismo nivel que los pensionistas. Los pensionistas tienen todo el derecho para ir a la calle porque no les llega la pensión a final de mes, y los jueces tienen derecho a reivindicarlo. Oye, pero lo que no pueden hacer, su reivindicación puede ser mucho más asociativa, mucho más institucional que aparecer metiéndose en las calles con una pancarta. A mí no me parece que eso sea de recibo.
Pero la pasada semana ha habido una manifestación de militares, por las calles de Madrid. O sea, militares
¿Qué dicen?
No uniformados,
los
evidentemente,
no
pero han salido a la calle.
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, ¿y qué digo yo también? He buscado la traducción de juez en alemán para que si alguna vez tenéis problemas con la justicia alemana, al menos sepáis decir Beurteilen, que así sería como se dice juez en alemán. Bueno, Carmen dice, esperemos que a la tercera
¿sabes que
vaya...
Esa es la nominación de la primera instancia.
Ah, bueno.
Juez de primera instancia.
Buscaré. Dice Carmen, esperemos que a la tercera vaya la vencida y nos manden para España a Puigdemont, que no se preocupe que tiene celda reservada en Extremera. Bueno, Marta, ¿se imagina alguien que España se convirtiera en plataforma política para organizar la secesión de Baviera? ¿Qué pasaría? Bueno, pues buena pregunta. Daniel, venga, a ver si esta vez es la buena. Al prófugo deberían mandarla a su casa y de ahí al juzgado. Se reveló. Daniel, revelar va con B, que si no es lo de las fotografías. Se rebeló clara y reiteradamente contra las resoluciones del Tribunal Constitucional. Eso está tipificado como delito. Debe pagar por ello.
Vale, pues agradezco mucho las opiniones.
Nuevamente recurro a ti. Que me parece inadecuado porque Puigdemont no es en este momento un prófugo. Está autorizado por la justicia alemana.
Está libre.
Efectivamente.
Está libre, está libre.
Y para vivir en Alemania, sí, o sea que no es un prófugo. Sí.
Para los españoles...
Daniel, se escribe con B, revelar, y no es un prófugo.
Es un huido.
Para los españoles da la impresión de que es un prófugo, pero
no lo es.
Usted, judicial no es.
Leído, en el teclado están juntas, tengo que decir, ya, y a veces ya. Se cuela. Oye, vamos con una publi y les cuento todo lo relacionado también con la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Vamos a mirarnos al ombligo porque la imagen institucional del día la protagonizaba el nuevo gobierno de la comunidad. Han jurado su cargo esta misma mañana los nuevos consejeros y vicepresidente de la Comunidad de Madrid. A todos, el presidente Garrido les ha mandado un mensaje.
Sois conscientes de que los cargos que habéis asumido tienen un único titular permanente, que no es otro que la ciudadanía de Madrid, ante la cual rendiremos cuentas dentro de un año.
Pues bien, uno de los consejeros que juraban su cargo es el de Medio Ambiente, después de haber ocupado la Consejería de Asuntos Sociales. Está ya con nosotros don Carlos Izquierdo Torres. Saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Digo que ese primer consejo que les daba el presidente, estoy segura que lo van a tener presente durante estos meses, ¿no?
Pues sí, así es. Él lo ha dicho con una contundencia tremenda, que tenemos que estar pues por los ciudadanos, por las ciudades de nuestra comunidad y sobre todo por todas las personas. Yo creo que ese es el objetivo. Lo hemos hecho a lo largo de esta legislatura, pues trabajando en favor de las personas, creando empleo, creando más derechos para las personas más desfavorecidas. Y ahora lo que él nos ha pedido a todos es que sigamos con ese impulso, que sigamos viendo en el empleo como la gran prioridad y sobre todo que pensemos en todos los ciudadanos, cada uno desde su responsabilidad.
Consejero, yo no sé cómo se hacen los relevos, pero habrá tenido a lo mejor que hablar con Dolores Moreno, ¿no?, para decirle todo lo que estaba pendiente y todo lo que está en marcha. Cogerse luego la cartera nueva, irse a la otra consejería, imagino que estas horas es de transición, ¿no?
Pues sí, así es. Esta mañana a la 1:00 p.m. pues se quedó con la consejera nueva de Políticas Sociales y Familia. Ella era directora general de la Mujer, por lo tanto conocía muy bien el funcionamiento de la propia consejería, pero aún así ha habido muchos temas pues que no conocía en profundidad y esta mañana ha aprovechado pues precisamente para orientarla, para informarla, para decirle cómo está la situación. Y ahora mismo, en este momento, estoy viendo a la Consejería de Medio Ambiente, que queda con el consejero, que ahora es vicepresidente, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a quedar con los directores generales, con los viceconsejeros que hay en la Consejería de Medio Ambiente, y procederemos a hacer el relevo. También conocer bien en profundidad los temas. Y bueno, a partir de ahí definir las nuevas políticas.
Digo que tanto conoce usted asuntos sociales como medio ambiente. Nada le es ajeno después de tanto tiempo en la cosa pública, ¿no, don Carlos?
Pues no. Es que además cuando estuve concejal en el Ayuntamiento de Madrid hubo dos comisiones que siempre presidí. Y una fue la de medio ambiente y la otra fue la de asuntos sociales. Por lo tanto, son temas que conozco perfectamente. En mi etapa como concejal, pues además pude desarrollar gran parte de lo que tiene que ver con la ordenación del territorio. Y bueno, no es ninguna desconocida y yo creo que es una consejería además muy bonita, de las más bonitas.
Desde luego. Y, don Carlos, antes de tomar posesión, bueno, ya es usted nuevo consejero de Medio Ambiente, pero quiero decir que antes de sentarse, hablar, conocer a los nuevos directores generales, me gustaría saber qué retos a priori, antes de sentarse en la mesa de la consejería, ¿a qué retos se enfrenta usted?
Bueno, pues retos hay muchísimos. Yo creo que la protección del medio ambiente es fundamental, la protección de la fauna y de la flora, el impulso de todo lo que tiene que ver con la alimentación y con los grandísimos productos que tenemos en la Comunidad de Madrid, de todo tipo, pues desde los vinos, los quesos, las aceitunas y tantos otros. Pero también, y es muy importante, pues todo lo que tiene que ver con la estrategia de residuos, el impulso también de todo lo que son las políticas medioambientales, todo lo que tiene que ver también con el tema de la contaminación atmosférica. Bueno, yo creo que temas hay muchos. En ordenación del territorio, pues también ver el futuro desarrollo de lo que queremos que sea la Comunidad de Madrid en este siglo XXI, desde todo el punto de vista, el tema de infraestructuras, el tema también de desarrollos urbanos, el tema importantísimo de los nuevos núcleos urbanos en los distintos puntos de la región. Bueno, tareas hay muchas, ilusión muchísima, ganas de mejorar la Comunidad de Madrid enormes y yo creo que además vamos a contar con un gran equipo.
Uh-huh. Me alegra escucharle así, sobre todo la palabra ilusión, porque estamos hablando de un año vista, ¿no? En un año se pueden hacer un montón de cosas, ¿no, Carlos?
Pues sí, un año da para mucho. Además, el presidente nos ha pedido que nos impliquemos al máximo, que el objetivo tienen que ser los ciudadanos, que hay muchos programas y proyectos por desarrollar, que bueno, nos volquemos además pues con las entidades y con la sociedad civil para desarrollar esos proyectos, y en eso estamos ya en marcha. No hemos dejado ni un minuto de trabajar. Yo creo que la ilusión pues en estos momentos es mayor que nunca. Creo que hay grandes retos, creo que podemos construir una Comunidad de Madrid que mira a un nuevo tiempo y en eso estamos.
Muy bien, pues Carlos Izquierdo Torres, le invito a que venga a este programa una vez que hayan pasado ya unas semanas y que esté ya absolutamente dominando todo lo que tiene que ver con esta consejería que ya a usted le es familiar por lo que hemos visto. Así que mucha suerte y un abrazo muy fuerte desde Madrid Directo.
Venga, pues nada, muchísimas gracias, encantado de ir allí.
Hasta siempre. Carlos Izquierdo Torres, nuevo consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Son las 16:41 de la tarde. Vamos a seguir hablando de los cambios en la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid.
¿Y tú qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero... que mucho más, si pones en tus platos las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com.
Renfe. ¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento, un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Pues ya les decía que era la imagen institucional del día, esa toma de posesión de las nuevas carteras. También ha habido primeras palabras de la nueva consejera de Políticas Sociales y Economía, Dolores Moreno. Dice que espera estar a la altura. La escuchamos.
Espero estar a la altura. Desde luego, desde mi parte, todo mi trabajo, mi dedicación, mi esfuerzo y mi agradecimiento, como he dicho al principio, al presidente de la Comunidad de Madrid por su confianza.
También la nueva consejera de Justicia, ya que hablábamos hoy tanto de justicia, Yolanda Ibarrola, se ha propuesto mejorar las condiciones laborales e infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
Por tanto, los retos pasan desde unas buenas infraestructuras a una mejora en las condiciones de las personas que se dedican a este gran mecanismo que es la Administración de Justicia, de cómo las nuevas tecnologías, básicamente serían esos tres pilares, ¿no?, los que hay que potenciar.
Hemos escuchado las nuevas voces que se incorporan a la Comunidad de Madrid, pero hoy también yo quería, no sé si queréis añadir algo, desear suerte.
Yolanda, que ahora no, tiene un marrón.
No sé. No se puede
Yolanda
valorar.
Tiene un marrón con lo de la justicia, que agárrate. Sí, o sea, yo la deseo que deje este... Yo siempre lo comento en tu programa, Nieves, ¿no? Es que hay que hacer una gincana para llegar a juicio.
Es que
en ya, Madrid, o sea,
los jueces
en Madrid, estamos, en Madrid
hay que hacer una gincana y en toda la comunidad, o sea, hay que cada juego hasta en un sitio.
Los jueces de los que estamos hablando han hecho una huelga hoy contra el Ministerio de Justicia. Se han equivocado de receptor. ¿Ah, sí? Porque aquí, a ver, que hace la huelga es contra la justicia de la Comunidad de Madrid, porque tiene transferida la justicia. Yo soy de los que pienso que entre las reivindicaciones que hay los centralistas como yo, que son unos centralistas bárbaros, es que la justicia vuelva al Estado.
Sí, claro. Sí, sí.
Para enredar un poquito más las cosas. Sí, sí. Como está muy bien, pues mejor, todo enredáis.
Enredemos,
un poco,
enredemos
eso
más.
Eso no está tan lejos. Pues... Cuéntaselo al PNV a ver qué dice.
Y díselo al PSOE que sabes lo que dice.
De momento
dice eso, pero espero que no se lo crea, esto de que hay que recentralizar las cosas, porque ya sería el colmo. Pero bueno, yo lo que creo es que hoy es un día de fiesta y estas cosas hay que decir que bienvenidos sean. ¿No?
Claro, por lo menos 100 días hay que dejar a todos los consejeros.
Yo creo que no tienen tiempo para 100 días.
No tienen, hay un año.
Queda un año, hay menos.
Pero eso es lo que se dice siempre.
Quien tiene que darles días son los que les mantienen, que son el Partido Ciudadanos. Entonces, cuando aquí se hablan de nuevas medidas, que he escuchado tres veces de las personas que has entrevistado, pues esas nuevas medidas, la pregunta es, ¿pero ustedes estas nuevas medidas las han consensuado con los señores de Ciudadanos? Porque si no, ustedes saben que no van a salir.
Supongo que están,
están entre las 300 que quedan.
No, porque estas son nuevas. Entonces no sé dónde colocarlas.
Yo creo
que esta legislatura hay dos actitudes. El Partido Ciudadanos
va a haber mucho diálogo, ¿no? Porque lo ha dicho el presidente, ¿no? Mano tendida.
Eso es lo que le conviene al presidente. Lo que yo no sé es qué le conviene a Ciudadanos. El partido emergente,
no precisamente la mano tendida.
Eso es. Entonces el partido que tiene aquí la manija, que dicen los de los futboleros, ¿no? Esto, la manija, pues es Ciudadanos. Entonces, ante todo esta... Yo les escucho poco, les veo callados. Ignacio Aguado no estuvo porque tenía una reunión con las víctimas del terrorismo o algo así. Dijo, no voy a estar en la toma de posesión.
Le ha quitado importancia, ¿eh? Hoy el presidente le ha quitado importancia.
Ha dicho que no ha ido porque eso es simplemente un trámite.
Claro, claro. Bueno, perfecto. Es un trámite de la política, resulta que es liturgia y resulta que no estuvo. O sea, las señales en política son muy importantes, los signos son muy importantes. ¿Y qué quiere decir esto, Aguado? O sea, ¿qué vais a hacer con este nuevo gobierno? Para mí es muy relevante. Muy relevante, probablemente, porque si ellos han hecho esta estrategia de mantener con el coste que tiene, pues yo creo que tiene un coste el haber mantenido al Partido Popular ahí, ¿no? Pero eso lo habrán medido Ciudadanos y yo creo que ellos están haciendo esto para tratar de socavar al Partido Popular. Por tanto, lo que es esperable en términos de diagnóstico es que esta legislatura le sea complicada al Partido Popular, porque si no, entonces ya sí que no entendería nada. Si tú respaldas el Partido Popular en vez de darle el gobierno a Gabilondo, pues supongo que es porque ahora lo vas a zarandear, porque si encima lo hace un homenaje, ahí ya sí que no entiendo la estrategia, de manera que Ciudadanos yo creo que se reserva las medidas oportunas para hacer un poco calvario al bueno del nuevo presidente en su camino.
No quería terminar esta hora sin que hablemos de este, no sé cómo calificarlo, golpe policial en Madrid, en Toledo. casi 60 detenidos de una mafia china que era, en fin, hacía, dicen que pluridelictiva, porque no solamente se les acusa de tráfico de drogas, de armas, de extorsión, de prostitución, de falsificación, de trata de seres humanos. Todo esto, pues, camuflado en bazares, en tiendas... Vamos, todo el Código Penal camuflado entre bazares chinos. Pero esto...
Llama la atención que apareció otra vez Cobo Calleja, ¿no?
Otra vez Cobo Calleja.
Cobo Calleja ahí, la información...
Es indestructible.
Dentro de la información...
El polígono.
El polígono, Cobo Calleja. Sí,
y se supone que lo teníamos controlado, Carlos. ¿Qué nos ha pasado?
Sí.
Lo teníamos controlado.
Bueno, está todavía la causa pronto, abierta. O sea, son causas de esas interminables.
Es que yo creo que la tercera o la cuarta.
Pero que el enlace...
Dice, oye, ¿lo teníamos controlado? Pues no.
Mira,
resulta que no.
Controlar a un chino es como controlar una película de chinos. Es imposible.
¿Pero porque son
trampas,
muchos o porque son listos?
Tiene demasiadas trampas.
¿Listos?
¿A qué te refieres, Carlos?
No, lo que yo creo que lo que está sucediendo en Madrid es que están asentados en una colonia que no son precisamente de gente de orden y gente. Lo que están haciendo es subvertir el orden legal en cualquier tipo de delito, porque es de lo que las acusaciones que tú has leído son realmente tremendas.
Oye, es
que,
pero es todo.
Afectan a todo. Y a lo mejor lo conoces mejor, Monse, ¿no?
Sí, hay 150 personas detenidas. Hombre, yo defendía a un policía municipal. Sí, en esta operación.
¿Y dónde lo van a meter?
La Audiencia Nacional, todos sabéis cómo es, que nació para una cosa y ahora es una prostitución judicial, y con todos mis respetos para algunos jueces que hay allí, no para todos, pero es que están abiertas esas causas. La única que se intentó condenar fue a uno que defendí yo, que eran los policías municipales, o sea, la pieza separada de funcionarios públicos. Es la única que salió la sentencia ya, afortunadamente absuelta para mi representado, pero el resto... O sea, al resto ocurren cosas rarísimas. Acordaros,
oye,
de ese defecto procesal, de que se agotó la habeas corpus del máximo dirigente de la organización criminal. Y luego tal, ocurren cosas rarísimas. Luego la comunidad china protestando o tal. Hay una nube de noticias volando sobre lo jurídico. Ahora, esto es la leche.
Que la droga la enviaban a Reino Unido.
Sí, pero con marihuana.
A Bélgica, Italia.
Empezaban con marihuana, luego con drogas de
pero eran sus propios cultivos.
Sí, sus propios cultivos. O sea, luego ampliaron y hicieron drogas de... ¿Cómo se dice?
De diseño.
Las sintéticas, las de diseño. Sí. Luego tal, o sea, es que no se quedan, es todo, como dice Carlos, todo el Código Penal.
Si es que el copropietario del Atlético de Madrid está en la cárcel en China. Uh-huh. Y es uno de los jefes, de todo esto. Sí, el Wanda, famoso. Sí.
Ya no tiene las acciones.
Las ha vendido ya, ha vendido a un israelí. Sí. Pero se ha quedado con una parte. Se ha quedado con una parte muy pequeña, sí. Bueno, pero todavía el Wanda se sigue llamando Wanda Metropolitano.
Bueno, hay un acuerdo de cinco años que hay que cumplir.
Claro, por eso te digo que era un jefe de todo este...
Y otra vez nos van a cambiar los rótulos dentro de 5 años.
Claro.
Van a las narices,
como las
placas
de
las calles, que estoy que trino, ¿eh? Todavía no me he aprendido
pero,
la
Monse,
calle mía.
Esto pasa
no
en
me
Europa,
la he aprendido.
En todos los sitios. Bueno, el patrocinador, pues
sí,
le pone
es
un nombre.
Que manda,
se llama
manda.
Naming en inglés.
Naming.
Sí. Yo no sé por qué, en vez de gastarse dinero en cambiar las calles, no se gastan dinero en asfaltarlas.
Exacto. Sí. Oye, que es una actividad de riesgo ayer con tacones. Actividad de riesgo. Madrid, Madrid.
Parece que en agosto, doy la información porque la dio ayer en esta casa el concejal del ramo, dijo que en agosto se va a producir la mayor operación de asfalto que ha vivido nunca la ciudad de Madrid. Vamos a ver, si cumple. Porque yo protesté al concejal porque los carriles bus por donde van los autobuses son auténticamente infernales. Son una montaña rusa. Entonces dije, oye, esto lo vais a arreglar. Sí, en agosto va a ser la mayor operación.
La castellana es un badén.
La mayor operación.
Sí, la castellana es un badén.
Hablando de estos temas, un oyente, Paco, habla de esto que ha anunciado la alcaldesa de Madrid, el tramo urbano de la A5, que ahora mismo, desde campamento hasta la entrada de la M30, pues habrá
semáforos.
Habrá semáforos y reducción a 50 kilómetros por hora. Y dice Paco, espero que alguien del ayuntamiento sepa que la contaminación de Madrid debido a los coches es solo del 15%. ¿Piensan hacer algo con las otras fuentes contaminantes?
Ay, pues esa pregunta, a ver si le damos respuesta justamente.
Claro, consejero, a Carlos, el nuevo consejero.
Claro, pero vamos a darle unos días. Si unos días. No queréis 100, vamos a darle
20. No, porque está en el pacto 20, de gobierno. 20. Vosotros decís que eso está ya en el pacto de gobierno todo. O sea que...
Lo que sí, a las 7 lo vamos a tratar, esto de la A5.
Muy importante.
Oye, y dejadme decir que el Ayuntamiento de Madrid saca a subasta más de 500 artículos electrónicos que nos hemos olvidado en los taxis. Pero bueno, ¿qué es esto?
Bueno.
Pero
Ricardo,
por favor,
se ha dejado más de uno, seguro.
Sí, exacto. Yo empiezo por las agendas, sigo por los paraguas, después los móviles.
Es que lo malo mío es que tú has ido a Legazpi, Ricardo, a preguntar.
No.
Oye, más de...
Yo muy elegante, es que a lo mejor ya, es si pierdo veces, algo, ¿eh? Lo pierdo. Oye,
Nieves, había hasta piernas ortopédicas.
Sí, señor, pero es que estos de ahora que salen a subasta son más de 500 artículos electrónicos. Hablo de móviles, tablets, de Apple, de Android, de MacBooks, ordenadores, portátiles, accesorios de fotografía, sonido. Oye,
lavavajillas, ¿se ha dejado alguien un lavavajillas?
No, los días 22, 23 y 24 se pueden ver en el barrio de Chamberí, en la calle Juan de Austria 30. Y luego la subasta tendrá lugar el próximo 24 de 3 a 6 de la tarde. Lo digo porque si queréis ir a echar una visual...
Algunos se habrá dejado olvidada su suegra.
No, estoy convencido. Es que hay suegras muy buenas, Carlos. Sí.
No, pero ti. Oye, en un taxi te puedes dejar olvidado cualquier
totalmente,
cosa,
sí,
¿eh?
Totalmente.
O sea,
cualquier cosa de decoro.
De decoro y a lo mejor no
la
de
memoria,
decoro, no lo sé.
La memoria, pues.
Habrá de todo. Dentaduras postizas seguro que hay.
Dicho sea de paso, la limpieza de los taxis convencionales, para entendernos, está mejorando sensiblemente a medida que están los otros,
los Cabify
y
tal.
Y
además se bajan y todo. A mí un taxista el otro día se bajó del
coche. ¿Para abrirte la puerta?
No me lo creo. Y dije, muchas gracias. Dice, no, es que esto es una instrucción que tenemos, vamos a hacerla
para mejorar el servicio.
Para mejorar la imagen y demás. Entonces se bajan y te abren la puerta, una cosa, ¿verdad?
Oye, pero bueno, sí. Pero qué bien,
tipo,
¿no?
Joven, un tío, sí, me maravilló. Y sigan por ese camino y perfecto.
Neverita interior con Coca-Cola, vamos a animarles.
Oye, subasta pública para que los ingresos se reviertan en las arcas madrileñas con una modalidad de subasta que convierte al Ayuntamiento de Madrid en pionero.
Ahora bien, será la subasta online que tenemos en los juzgados. Esto se apuntan. Todo lo pionero
en el Ayuntamiento de Madrid.
Todo lo pionero, pero bueno,
oye,
eso es un servicio online.
Podéis meteros en Scrapalia.com, que es el portal de subastas industriales. Scrapalia.com.
Ya estoy entrando, Nieves.
Entra y ahí veréis la cantidad de cosas que se han dejado los madrileños.
No entiendo una cosa. Si hay un plazo para poder recuperarlas, si acreditas que son tuyas y si no salen a subasta o se exhiben para que la gente se anime a ir a la subasta.
Primero que lo mires.
Si queréis una nave industrial en Casarrubios del Monte, en Toledo, podéis ya empezar a pujar.
Se la ha olvidado en un taxi.
Alguien se la ha olvidado. No. De la subasta estoy viendo aquí que es muy sencillo. Solo hay que registrarse, completar los datos de usuario y eso sí hay que depositar una fianza, ¿eh? Pero luego
para
será pujar, devuelto si uno
pujar,
no...
Una
sí.
Postura,
y yo creo...
¿no? Para
30 euros.
30 euros.
Que habrá que demostrar si tú dices eso es mío.
Es que dice Carlos que a lo mejor ya queda expedito el plazo de poder recuperarlo voluntariamente.
De que ese plazo ha terminado.
Por eso sale a subasta.
Indiferenciada, es decir, que tú no puedes decir, que esa pierna era mía.
Bueno, sí, puedes decir, esa pierna era mía y la pago. O sea,
y la
eso
pago
sí.
Ahora,
me perdí la pierna
momento,
y ahora la vuelvo a pagar. O sea, pago la pierna dos veces.
Dos veces, exacto.
Puedes decir, a usted no le veo cojear.
Oye, que hay productos que salen por 3 euros en la subasta,
wow,
¿eh?
Que
wow.
Será un pendrive.
Que conseguir una...
Animes, Nieves. Eso seguro que es un pendrive o una pluma.
Una tablet de Apple por 3 euros. Wow. Ojo.
Bueno, ahí va a haber muerte.
Va a haber
muerte o susto,
¿no?
Hombre. Pero consignando 30 euros, eso es Carlos. 30, eso es lo 30. Importante. Hay que consignar 30 euros para poder pujar.
Hemos mandado a Roberto Macedonio para que mire, observe,
para que puje,
mire y que vea qué ambiente... qué ambiente hay allí,
pues
¿no?
El de subasteros de toda la vida.
Exactamente.
Ya nos lo contará.
Está aquí.
Está Roberto, no sé si ya nos está escuchando, bien, pero bien. Que va camino de...
Puede ilustrar.
De la calle Juan de Austria, número 30.
Chamberí, eso es Chamberí, al lado de donde yo nací. O sea,
ahí es
Chamberí, fenomenal. Número...
Exactamente.
Ahí estaban las hermandades del trabajo, estaban allí.
Juan de Austria 30, sí. Si quieren conseguir un Android, un MacBooks, un... Oye, además ahora, antes de que empiece la Feria del Libro, tienes tu... Sí, tu sí. E-book y, claro, para... y te lo llevas. Ordenadores portátiles. Oye, yo iría, ¿eh?
No,
accesorios
ir,
de fotografía.
Lo malo es el rebote que me voy a coger cuando vea lo mío.
Está Macedonio en nuestro nombre. Claro. Que le hemos hecho los encarguitos para que...
Claro, está ahí para pujar
si
y
tiene
para...
que hacer 30 euros de depósito cada vez que lo pide, Macedonio se va a arruinar. Porque si habéis
por
pedido...
¿Cuánto de, dejar 30?
De Onda Madrid habéis pedido como 60, creo, ¿no?
No, pero
60 por 30 euros.
Estaba mancomunado. Entonces...
Oye, mira, Roberto no ha llegado porque me dice que ha visto un edificio rodeado de bomberos y se ha quedado ahí parado.
Muy bien, pues es un periodista.
Roberto, cuéntame qué ha ocurrido.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues es en la calle General Martínez Campos. Estamos ahora mismo, Mariano Naranjo y yo, aparcando la unidad móvil para bajar inmediatamente y contar la última hora de lo que está sucediendo en este edificio en el que, según nos ha dicho el sargento de la comandancia de bomberos que está operando, ha habido un colapso de dos forjados de este edificio en la séptima planta. Hasta donde sabemos, hay atrapados, así que estamos a la espera de recibir información.
¿Nos puedes decir en qué número sea en la calle General Martínez Campos? ¿Ha habido un colapso? ¿Eso significa que un edificio se ha caído entero? ¿No?
Se han caído dos forjados de la séptima planta del edificio.
¿Sí?
El edificio aparentemente desde fuera está intacto, pero dos forjados de la séptima planta han caído y esto ha producido que varias personas, según nos ha dicho el sargento de la policía, hayan quedado atrapadas en la séptima planta.
Vaya, pues vamos a escucharte en los servicios informativos y luego volvemos contigo. Gracias a todos. Hasta dentro de un ratito. Hasta ahora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Primer día del Gobierno regional. El nuevo vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha tomado hoy posesión del cargo, al igual que las dos nuevas consejeras, Yolanda Ibarrola, al frente de Justicia, y María Dolores Moreno, en Políticas Sociales y Familia, así como Carlos Izquierdo, como nuevo consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El presidente madrileño, Ángel Garrido, ha pedido a los miembros de su Ejecutivo que trabajen para concluir el programa del PP para esta legislatura y que lo hagan con exigencia, porque se deben a los ciudadanos.
Resultan igual de necesarias la energía y la exigencia que se emplean al comienzo de la legislatura para poner en marcha todas las medidas programáticas, con la que se precisa también esa misma energía y esa misma exigencia en el tramo final para que estas políticas rindan los resultados esperados. Sois conscientes de que los cargos que habéis asumido tienen un único titular permanente, que no es otro que la ciudadanía de Madrid, ante la cual rendiremos cuentas dentro de un año.
Estamos pendientes de un suceso que acaba de producirse en Madrid, en la capital, en la calle General Martínez Campos. Nos vamos a ir hasta este punto de la ciudad. ¿Qué nos cuenta Roberto Macedonio? Buenas tardes.
Buenas tardes. Un edificio de esta calle ha sufrido un colapso de dos forjados en la séptima planta, hasta donde sabemos y según nos ha informado el jefe de bomberos de la unidad que está operando en él. Hay atrapados en esta séptima planta. Presencia policial, ambulancia y coches de bomberos a la espera de saber más información.
Nos vamos también hasta el Congreso de los Diputados. Allí sigue el debate de las enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Ahora con la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, que espera que las cuentas salgan adelante con el apoyo del PNV. Pablo López.
Así es, Soraya Sáenz de Santa María da por hecho que la formación nacionalista va a apoyar las cuentas públicas y me parece que el PNV va a mantener la incógnita hasta la votación de mañana. Soraya Sáenz de Santa María destaca que los presupuestos se aprobarán con negociación, diálogo y acuerdos con grupos parlamentarios y agentes sociales.
Gracias al diálogo y a los acuerdos con partidos y con colecciones sindicales que se han querido sentar a negociar, y hay que agradecer a todos el trabajo, aprobaremos medidas que benefician al conjunto de los ciudadanos.
Entre esas medidas, la vicepresidenta destaca la subida del salario de los funcionarios, la de las pensiones y las rebajas fiscales a las rentas más bajas y a las familias. En su intervención también ha destacado que son los primeros presupuestos que incorporan medidas para enfrentar el envejecimiento al que se enfrenta la sociedad española.
A esta hora se abre la consulta a las bases para que casi 500.000 de inscritos en Podemos puedan votar con el fin de decidir sobre la continuidad de su secretario general, Pablo Iglesias, y su portavoz en el Congreso, Irene Montero, cuestionados por la polémica compra de su chalet en Galapagar. El plazo se cierra el próximo domingo a las 2 de la tarde. El lunes se hará público el resultado de esta votación. Pablo Iglesias.
Cuando se pone en cuestión la credibilidad de un líder político, su obligación es someterse al criterio de los que le han puesto en su responsabilidad. Por lo tanto, tienen que ser las bases de Podemos las que decidan si con nuestras decisiones personales y con nuestras circunstancias Irene y yo somos dignos de ocupar los cargos para los que nos eligieron. Ojalá todos los dirigentes políticos en España, cuando se cuestiona su credibilidad o su coherencia, hicieran lo mismo.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos ya a conocer la información de servicio público. ¿Qué tal están las principales vías de la región? DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, dos accidentes complican la circulación a esta hora. En la 1, un alcance en Alcobendas genera retenciones en dirección entrada a la capital. Y en la 42, otra colisión en Fuenlabrada está ocasionando circulación intensa en sentido salida a Toledo. Asimismo, encontramos dificultades en las siguientes entradas a Madrid. En la 1, en el Molar, por obras y hasta Nudo Manoteras, y en la desde Canillejas. En la M40 hay retenciones en el tramo que va entre Hortaleza y Vicálvaro en sentido a la A3. Debido a la lluvia, les vamos a seguir pidiendo que no olviden moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Es todo. Más noticias cuando sean las 6.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludamos a Carlos Honorato en esta hora. Muy buenas.
Hola, Nieves. Buenas tardes.
Hoy nos vas a hablar de canciones de Liverpool.
A ver, es que estamos en la semana de la Champions. El sábado juega el Real Madrid ante el Liverpool. Y Liverpool no es solo fútbol. Liverpool, para mí, también es música.
Exacto, sí, señor. Y Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Buenas tardes,
hola. Hola.
Vendrá a comentar la Champions el macho alfa del grupo que
él
se llama Nacho.
Él ya no deja
Nacho.
Ni que lo presenten. Él ya no deja ni que lo presenten.
Nacho Fresno, el hombre más viril que me he encontrado en la vida.
Claro que sí.
Ahí está. Por eso decía lo de macho alfa.
El leto sacerdote.
Oye, y Maite.
El viril que suelta pluma en cuanto puede.
Maite López, muy buenas. ¿Qué tal? Te veo tan sola, rodeada de tanto hombre, por favor. Estás muy a gusto, ¿no? Bien, Maite, te he saludado y quiero que nos hables de nuestro invitado. Un invitado que además se conoce el Museo del Prado como la palma de su mano. Cada día cuelga además datos en torno a obras del Museo del Prado. Él se llama, ojo porque el nombre tiene abolengo, Javier Sainz de los Terreros, responsable de comunicación digital del Museo del Prado. Pero Javier, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Me encanta tu apellido, porque no es Sainz, es Sainz de los Terreros, ¿sí o no?
Bueno, uno nace con él, o sea que...
Claro, tú no le das importancia, pero a los que nos gustan estas cosas, suena historia por todas partes, el Sainz de los Terreros. Tú decías que algo relacionado con arquitectos y además de Madrid.
Sí, pero bueno, mejor la historia del Museo del Prado.
Ah, bien, vayamos al Museo del Prado.
Y además,
Maite,
es una historia muy bonita. Para los que piensen que esto de Instagram, por ejemplo, es puro postureo, pues no, porque cada día hay muchos que esperamos una clase de arte, de arte vivo en forma de pildorita. El Prado está triunfando en Instagram explicando cada día un cuadro y lo explica en directo. Es una forma efímera de pasear gratis, además, por la Pinacoteca madrileña. Y es que hay mucho que ver y que enseñar en este museo, un museo como es el Prado, hiperconectado, que además de Instagram, que vamos a hablar mucho esta tarde, tiene Facebook, tiene YouTube y supera el millón de seguidores en Twitter. ¿Y quién está detrás de estos vídeos que muchos esperamos cada día a primera hora de la mañana? Bueno, pues está La Voz y el Palo Selfie de Javier Sainz. ¿Escuchamos cómo suena un cuadro del Prado?
Claro, por
pues
favor.
Suena así.
Qué ilusión.
Hola, buenos días. Hoy estamos en la sala 93 del Museo Nacional del Prado, en Madrid. Es una sala dedicada casi en su totalidad a un pintor que es contemporáneo de Goya, que es Luis Paret y Alcázar. Estamos mostrando este pintor porque recientemente se han incorporado tres adquisiciones al Museo del Prado de los últimos años y que ahora se pueden ver.
Oye, pero qué maravilla, Javier. O sea, que el que te siga acabará conociéndose el Museo del Prado como la palma de su mano.
Bueno, la idea es despertar la curiosidad sobre las obras y que luego lo vea cada uno con sus propios ojos, que además eso pues es una experiencia tan íntima, ¿no? Que cada uno se da cuenta de detalles que a otros nos pasan desapercibidos.
Yo creo que simplemente con un cuadro del que hablábamos ayer, que es el Jardín de las Delicias, ¿te acuerdas, Carlos?
Sin duda.
Pues hablando del Jardín de las Delicias, seguramente puedes hacer cada día, fijándote en alguno de sus personajes, tienes para semanas, meses, años, ¿no te parece?
Sí, la verdad es que hombre, hay unos cuadros...
Del
que
Bosco,
son tan...
ese Jardín de las Delicias del Bosco es que da para mucho, ¿no?
Sí, sí, son tan impresionantes y bueno, la idea es ir sobre todo llamando la atención sobre pequeños detalles que quizá pasen desapercibidos y a lo mejor no tanto en las grandes obras del Museo del Prado, que más o menos ya las hemos visto, sino aquellas que dejamos atrás cuando vamos a esas grandes obras.
Fijaros qué curioso, porque estos vídeos empezaron mudos. Tú solo eras los ojos, nuestros ojos, en el Prado. Pero poquito a poquito empezó a entrar pues ese pequeño discurso que escuchábamos de fondo en el que tú lo explicas, ¿no? Y con mucha cercanía. Porque no, yo decía de una clase, pero es algo como, bueno, pues con anécdotas, ¿no?
Sí, hombre, intentamos que no sea algo más académico, porque para eso sí que tenemos unos profesionales magníficos, conservadores en el Museo del Prado. La idea es hacerlo de una forma más distendida. Al comienzo queríamos pasear por las salas del museo, cuando el museo está cerrado, que es algo que creo que todo el mundo quiere hacerlo,
¿no? Tiene algo
no
de clandestino también, claro, que me gusta
y algunos mucho. Lo hemos hecho.
¿Sí?
Hombre, me han hecho jurar delante de una Biblia.
De que no lo ibas a contar y mira.
Sí, pero lo sabían los vigilantes y todo era legal, ¿eh? Con San Alberto de Cuenca, se puede decir, que es uno de los patronos. Sí, sí. Todas las exposiciones las hemos visto a solas. Y es único, único. Tu voz, cuando te escuchábamos, ¿no tenéis la sensación de estar en un lugar sagrado?
Sí, totalmente.
Sí, tiene algo de ritual también, ¿no? Que todos los días, a primera hora de la mañana, nos enseñes un cuadro. Cuando llegaste a tu jefe con esta idea de, bueno, voy a enseñar los cuadros por el móvil, ¿qué te dijeron?
No, yo creo que siempre ha habido mucho apoyo. Y hablando también del ritual, quizá hay una mezcla, porque por un lado sí que es ese ritual, ¿no? Esa parte de incluso el propio edificio, ¿no? Con las columnas. Pero a través del móvil y de Instagram se trata un poco también de romper esa frontera y de hacerlo más cotidiano. Entonces haces del ritual y lo que es como más excepcional una cosa cotidiana.
Claro. Oye, Javier, dinos qué cuadro es el que más visitas has tenido a nivel virtual. Cuéntanos.
Pues es curioso porque no es ninguno de los más
conocido.
Grandes. Es un cuadro que se llama La siesta, de Alma Tadema, y que tuvimos en directo unos 1.300 espectadores.
Que van directo. Comentando, además,
1.300
en directo.
En directo, sí, por la mañana.
Sí, luego en las 24 horas siguientes suelen ser unos 9.000 o así al día, que la verdad es que son cifras que están bastante bien.
Otra cosa muy bonita es que estos vídeos tienen una permanencia de 24 horas y luego desaparecen. Es algo efímero.
¡Ay, no, por
sí,
favor!
Sí, solo puedes disfrutarla ese día.
Así es Internet, Nieves.
Claro, bonito.
Así tienes que estar pendiente.
Pero qué pena, porque me he perdido todos los anteriores. Es que
pero
yo ahora te voy a
guarda,
seguir.
Los guarda.
No, pero es muy fácil, Nieves. Te vas al Prado.
Ah, ya, ya. Pero con la clase de Javier, a mí me encantaría,
bueno, ahora,
¿no?
Ahora lo tenemos de enchufado.
Claro, pero entonces se retira, se desaparece. Qué pena.
Porque Instagram, cuéntalo tú. Sí. Instagram es así. Son las historias de Instagram que duran exactamente 24 horas.
Sí, duran 24 horas. Y entonces, bueno, por un lado sí que tiene esa parte de que te apetece verlo más y no puedes guardarlo, pero por otro lado es la parte mágica, ¿no? También del... Es como vivir algo eso, en directo, ¿no? Cuando vas a un concierto, pues se acaba y se acaba.
Ay, qué bonita la idea,
parece precioso.
Bonita. Y luego hay una cosa en él. Siempre que piensas en el Prado, piensas en los señores con cierta ampulosidad. La cercanía de su manera de hablar, de explicarse, la cotidianeidad es muy buena porque le quita toda esa cosa que dices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entramos al Prado. Es muy cotidiano, me gusta mucho.
El Prado eso lo hace muy bien porque las guías que tiene el Prado para las visitas que se hacen guiadas, que son visitas de grupo, las guías que tiene el Prado te enamoran. O sea, yo llevo una temporada que iba mucho a visitas de estas en grupo y había un par de guías, en concreto una, que para mí era como una amiga. Entonces son gente que te hace todo tan cercano y te lo cuenta con una... O sea, no te lo hace campechano cutre, sino te lo hace directamente cercano, ¿no? Entonces sales de allí como con una sensación de privilegio. O sea, esa cosa yo creo que el Prado sí que lo ha hecho muy bien, ese dar el salto, por así decirlo, del 19 al 21 de golpe, o sea, no en cuestión artístico, sino en cuestión de comunicación y en cuestión de abrir el museo a una serie de nuevos públicos, que igual en España eso era una asignatura pendiente, porque los museos se habían quedado un poco, durante muchos años se habían quedado un poco, no habían dado ese salto. Yo creo que el Prado lo ha hecho en los últimos 20 años muy, muy, muy bien, la verdad. Uh-huh. Porque es un museo plenamente en el siglo XXI, cuando estaban siempre discutiendo si el Guernica iba o no iba al Prado, porque era del año que era, ¿no? Entonces realmente, al final lo que trata de un museo es que esté en el siglo XXI y en los tiempos actuales es lo que tiene que estar realmente, ¿no?
Porque es que lo han hecho otros museos, ¿no? El Louvre también está dando muchísima importancia al tema de las redes sociales, ¿no? O sea, es una invitación, es inevitable. Sí. Yo creo que todos, ¿no? El MoMA, todos están haciendo esto.
Sí, es que puedes llegar a gente que de otra forma sería imposible. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, con las historias de Instagram, con los directos, llegamos a gente desde en España, por supuesto, pero gente luego en México, en Sinaloa,
mucha gente que aprende
Chiapas.
O está estudiando el castellano. Yo leí alguna de esas historias. Una profesora que todos los días le ponía el vídeo a sus alumnos. Cuando llegaba, abría la clase directamente... Con el vídeo. ¿Eres consciente de que la mayoría de tus, no sé si decirlo, oyentes, porque estamos en la radio, o son mujeres?
Sí, lo son. Bueno, eso indican las estadísticas de Instagram. Bueno, de 25 a 35
25,
años.
Bueno, muy jóvenes.
Es una de las razones por las que apostamos más por Instagram en los directos, para llegar a esos públicos que de otra forma pues a veces es más complicado. Y la verdad es que sí que hay historias muy, muy bonitas detrás de... Porque luego cuando acaban los directos, la gente sigue mandando mensajes. Entonces son mensajes que solo vemos nosotros. Y ahí sí que te das cuenta de las historias que hay detrás.
¿Porque qué te dicen?
Pues, por ejemplo, te encuentras familias que lo ven juntos y esto te das cuenta porque de repente te hacen una pregunta cabal, o sea, de una persona madura... Y luego te ponen un montón de emoticonos de gatitos y no entiendes nada. Dices, ¿qué pasa? Y luego te hacen otra pregunta un poco más rara. Y luego te dicen, no, perdona, es que son mis hijos, que es que lo vemos todos los días juntos y así aprendemos de las obras del Prado.
Y hay peticiones. La gente te dice, acércate un poco más, aléjate un poco más o déjame ver. Porque al final eres los ojos del que está detrás en las redes sociales y también el brazo, ¿sabes? Te dicen, acércate, quiero ver esto, quiero ver lo otro. ¿Hay interacción real?
Sí. Bueno, la que se puede, porque en el fondo es un poco como estar ahí con el palo selfie leyendo
claro,
los...
Te imaginamos ahí, ¿no? Con el palo selfie y con tus notitas.
Sí, entonces a veces es un poco complicado. Y luego que hay un retraso de como 4 segundos entre las preguntas que se formulan y que yo las pueda ver, por colección o lo que sea. Entonces a veces está fuera ya de relato. Pero sí, intentamos, claro... dar un poco cabida a la gente, ¿no? A las opiniones de la gente.
Oye,
¿no?
Yo tengo una curiosidad, perdón, y es saber cuál es el pintor más que más seguidores pueda tener en Instagram, en las redes sociales. No sé si antes nos hablabas que precisamente uno que no era el más conocido, el que más entradas había tenido, pero peticiones, ¿son más de Velázquez, más de Goya, más de no sé, pues, cuéntame, de quizá alguno de los grandes, si es que allí hay tantísimos holandeses, pintores holandeses?
Sí, quizá del el Bosco, el Jardín de las Delicias es siempre es de los primeros, pero Velázquez también, y además con el trap de Velázquez Soy Guapa, pues claro, todo el mundo está como muy...
Que tienen mucha curiosidad, a lo mejor, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y por
sí.
algún cuadro en concreto te han preguntado? No sé, el famoso de las Meninas de Velázquez. ¿Este es un clásico? ¿O que te preguntan?
Yo creo que es la Gran Señora, ¿no?
La Gran Señora, ¿no?
Prado, sí,
¿no?
Sobre todo cuando estás enfocando o intentando hablar de otro cuadro que está al lado, pero entra en cámara las Meninas,
dices,
claro.
Ya, cuidado,
ya,
¿no?
Ya es complicado, pero sí, hombre, lo que intentamos hacer también es hablar y de otras anécdotas, no tanto más de historia del arte, porque eso ya está más en la página web. Pero, por ejemplo, en el cuadro de las Meninas sí que hablamos de un elemento que es el búcaro, que es el jarrito, la jarrita de barro que sostiene la infanta, que eso la gente no lo sabe, pero eso se lo comían.
Ah,
entonces, bueno,
¿sí?
Ya son cosas, ¿no?, que te va llamando la atención y te hace interesarte más por el cuadro, por las circunstancias históricas. Se lo comían porque, bueno, era para palidecer la piel, entonces iban a estar más guapas, se supone, en la época, ¿no?
Ah, mira, la qué arcilla, curioso.
La arcilla, claro, palidecían porque les obstruía todo.
Entonces... Claro, directamente no dejaban que se alimentaran.
¡Qué horror! ¡Qué complicado!
Yo tengo una pregunta indiscreta, porque las redes sociales están muy bien, realmente te acercan a todo y todo el mundo puede ver desde cualquier sitio del mundo, valga la redundancia, en ese momento el Prado y tal, pero también tienen el que todo el mundo opina. Entonces, claro, tú para hablar de un cuadro cada mañana te lo prepararás, porque además te conozco y sé que te lo preparas y tal. Pero mi pregunta es,
hater,
va con
¿no?
bala, ¿eh? O sea, ¿te han pillado en algún renuncio? Porque de repente que en un directo tú estés contando pues esto, el búcaro tal, y que de repente te llegue alguien, porque puede haber alguien que es... Porque la gente sabe mucho luego también. Hay gente que sí, hay gente que no, pero los que saben mucho y te digan, eso que esto esté contando no es verdad.
Hombre. Lo que sí que intentamos decir es que hay muchas cosas que no, o sea, que la certeza en la historia del arte no está tan clara. Entonces, pues por ejemplo, temas de autoría o pues que no hay por qué saberlo todo. Entonces se puede investigar y sobre todo pues se puede decir que ciertos autores opinan una cosa y otros opinan otra. Entonces intentamos dejarlo un poco así. Ahora, que a veces pues no te enteras y en vez de decir 1541 dices 1941, pues sí.
Y saltan todas las alarmas, ¿no? Del móvil.
Yo iba más por el tema de lo de las certezas, porque el mundo del arte, como el de la música, bueno, son artes todas, la gente es muy apasionada. Entonces el otro día, por ejemplo, en una rueda de prensa en el Teatro de la Zarzuela había un aficionado que había ido y le discutía a Emilio Sacchi que ese papel nunca lo había estrenado un tenor. Y bueno, lo discutían. Ya Emilio Sacchi se levantó del patio de butacas y dio la vuelta a ver, ¡lo estrenó mi padre!
¿Cómo se lo puedo decir más claro?
Ya, entonces era como que te digo que la gente en estos mundos se mueve con una pasión y el anonimato
total,
de las redes
eso
sociales
es verdad,
te permite a mucha gente tímida le permite el decir, entonces de repente pues que te digan pues esa restauración que se ha hecho no me gusta o es mala o los colores, porque igual tú dices se han recuperado los colores de Tintoretto originales de no sé qué, que te llegue alguien y te diga no, es mentira porque los colores originales no eran tal, tal.
Bueno, lo que hacemos es, sobre todo, pues toda la información que está publicada en la web y tal, o sea, al menos las fuentes son esas. O sea, no es nada mío, son cosas oficiales que están publicadas por el Museo del Prado. Y luego, a partir de ahí, pues bueno, pues como todo, ¿no? Habrá opiniones.
Tú lo cuentas,
a favor,
claro.
o en contra.
¿Cuánto tardas en prepararte cada story?
Pues depende, porque las obras, pues imagino que como a todo el mundo hay algunas que te tiran más y otras pues te cuestan un poquito más, ¿no? Depende de autores. Entonces hay unas que ya están, porque ya las ves, y otras pues a lo mejor, no sé, tienes que preparártelas un poco una mañana o...
Oye, Javier, yo te voy a pedir un favor. Si en los próximos días puedes hablar de una obra que a mí me tiene absolutamente enloquecida... Es, siendo de hace muchos siglos, ya está contando el pintor un trasplante, porque se ve a una persona blanca con una pierna negra. ¿Tú lo has visto, este cuadro?
Sí, 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 sí.
A mí me deja alucinada. Sí, sí. Ya se hacían trasplantes.
Sí, sí, sí.
Por favor, ¿podrás investigarlo y contarlo?
¿Quién es el pintor?
No me acuerdo, pues pero sí, es el típico que pasas y dices, ¿pero cómo es
barbudas.
Posible?
También. Pues creo que son los milagros de San Cosme y Damián.
Ah, de San Cosme y San Damián. Pues, no, pero ya se ve que... Ya se ve que algo ahí, ¿no?
Sí, 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 son los médicos. Es
interesantísimo eso.
El milagro de San Cosme y
sí,
San Damián.
Sí, sí, sí.
Creo.
Bueno, según llegué a casa, me va a poner el milagro de San Cosme y San Damián.
Ya, o sea,
que
si
es milagro te puede cambiar una pierna, un ojo y hacerte picasiano. ¿Me dejas que le haga una pregunta?
Claro, venga.
Yo tengo la experiencia y sé que en redes lo dicen mucho. La primera vez que vi Las Meninas estaba en la sala 12, ¿no? Era. ¿Por qué se sacó? Vamos a ver, Las Meninas ahora está con todas... Pero claro, la experiencia que tenías que hizo decir a tanta gente, pero ¿dónde está el cuadro? De verla sola incluso con la luz natural que entraba, ¿no? ¿A qué se debió? Sé que tú no estarías seguro cuando se cambió, pero nadie se lo está planteando volver, que Las Meninas vuelvan a ese lugar sagrado, que tanta gente durante el siglo XIX la vio allí, ¿no?
Hombre, no lo sé, yo la verdad es que no, que eso no lo sé, pero sí que es cierto que ahora la Sala 12 es como el lugar central del Museo del Prado. Entonces tampoco es un mal sitio en el que
no, sino un tema de... Es verdad que yo tengo una obsesión con ese cuadro porque tiene algo, yo no sé si es metafísico, científico, qué tiene, o cabalístico, ¿no? De ahí pasan cosas.
Oye, mira, Carlos, aquí estamos viendo un trasplante, sí. pero vamos, se ve... es que yo recordaba a la persona de raza negra tumbada en el suelo, que le han quitado la pierna, y aquí hay un señor, que no sé si es San Cosme, San Damián, pero que han trasplantado literalmente sí. La pierna a este señor, o sea que es que es así y me parece yo vamos es que sí. Es que no te pido por favor que investigues que nos lo cuentes.
Es mejor que investiguen las personas que nos están escuchando y lo pueden hacer en nuestra página, en la página web del Museo del Prado, porque en el buscador tiene, si pones San Damián te va a aparecer.
Sí. Oye, pero qué bien. Javier, te vamos a desear mucha suerte. No sé qué retos te planteas de aquí a los próximos días. ¿Qué retos vas a hacer a través de esta página web que yo pido que no se la pierdan? ¿Cómo podemos contactar contigo para verte cada mañana?
Pues a través de Instagram, del lunes a viernes, de 10:10 a 10. Y bueno, y luego durante las 24 horas siguientes, pues iremos sacando nuevas obras de la colección. Tenemos un tema muy bonito, que es este viernes con Carlos Navarro, un conservador de pintura del 19, que va a hablar sobre un poco el cambio en los sentimientos de la sociedad del 19, cómo pasan a mostrar el cariño, tanto a los padres como, bueno, el afecto, de una forma que antes no se hacía.
Oye, qué bonito. Tienes un trabajo que me encanta.
Es precioso, ¿verdad? Yo sé que hay alguien que se lo pone muy difícil dentro del Prado.
¿Ah, sí? ¿Quién?
Los propios muros, que a veces son tan gordos, ¿no? Que no dejan que la conexión... Sí. Tienes que buscar ese punto donde...
No, que lo grabe en un falso directo, pero ojalá no hubiera conexión y no sonaran los móviles dentro del Prado.
¿Suenan los móviles dentro del Prado?
Sí.
Sí, sí suenan. Lo que pasa es que, claro, un edificio del siglo XIX, ¿no? Como es el edificio que hizo Villanueva, pues a día de hoy con wifi pues es más complicado.
Javier Sainz.
Perdona un segundito, yo le quería
de los terreros,
a Javier aquí una cosa que yo ya lo he comentado alguna vez en este programa, sobre todo para los que viven en Madrid, ¿no? El lujo que es coger el Prado y usarlo a tu medida. Es decir, hoy me voy a Velázquez. Me voy a Goya. Y luego salir del Prado, cogerte días de vacaciones, que además, mira, ahorras muchísimo dinero en lugar de viajar y en lugar de gastar por ahí en sitios carísimos. Entonces te coges un tema y luego te recorres el Madrid de ese tema. O sea, yo lo hice hace 2 años y te puedo asegurar que es uno de los regalos más bonitos que me he hecho nunca.
No tengas la menor
pues
idea.
Nada, tomamos nota. Sí. Maite, gracias. Javier Sainz de los Terreros, responsable de comunicación digital del Museo del Prado.
Contar que también hay muchas personas que no pueden acercarse físicamente al Prado y que esta iniciativa tiene ese ámbito social
es verdad.
De acercar el museo a personas que de otra forma jamás estarían dentro del museo, ¿no? Que al final sí, tienes que estar muy orgulloso de lo que haces.
Sí, señor.
Así es. En principio lo mejor es visitar el Prado siempre que se pueda, pero hay veces que no puedes, ¿no? Porque estás enfermo o vives lejos. Y entonces, pues, bueno, intentamos dar una otra puerta, ¿no? Al Prado, otra ventana.
Que nadie se lo pierda.
Que nadie se lo pierda. Gracias, Javier. Hasta siempre, al responsable de comunicación digital del Prado. Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo. Son las 5:27 de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymuñozabogados.com o pide cita en el 915711787.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Muy buenas tardes de nuevo a todo el personal que está aquí, que me van a contar sus noticias antes de presentaros a nuestro próximo invitado que
no
ha llegado.
No te pongas la careta, ¿eh?
Con
no
dos caretas, una de Meghan, otra del príncipe Harry. Aquí, oye, mira, si me pongo esto...
Oye.
Parques Begoña Villacís.
Es verdad.
Begoña Villacís es mucho más guapa que Megan.
No sé, yo no he visto de cerca a Megan.
Yo he visto a Begoña Villacís.
Yo a Begoña la veo mucho y muy de cerca, sin que nadie piense mal por esto. Y te digo yo que es mucho más guapa.
Oye, saludamos a Juan Luis Martín, nuestro compañero de Madrileños por el Mundo, que nos
estáis?
Tienes que hablar de ese gran trabajo que has hecho. Y gracias por traer estas caretas. Ahora nos haremos una foto, ¿no?
¡Hombre! A una libra en Londres. Sí, sí, una libra cada una. Las tiendas estas que hay de toda una libra, pues allí las venden.
Vaya negocio.
Oye, pues creía que ibas a cobrar una libra por la foto, pero bueno...
Bueno, esto ya es cuestión de hablarlo, ¿eh? Pero te puedes poner la de Megan, tú, Nieves, y Carlos que se ponga la de Harry.
Venga, lo hacemos luego.
Hombre, ya te digo.
Antes, Juan Luis, de hablar de Madrileños por el Mundo, déjame que Juan Carlos Pérez de la Fuente nos hable de Albert Guadella y los teatros del canal... ¿Qué ha dicho Albert Guadella?
Bueno, vamos a ver, yo me he quedado a cuadros, sinceramente, porque incluso me ha entrado un temblorcillo de las piernas y he tenido la autocensura, digo, lo digo, y claro, escúchame, si algo es hoy en día esta radio y esta casa, es libre. Albert Guadella, como todos sabemos, durante 8 años ha dirigido los teatros del canal, fue nombrado por la expresidenta Esperanza Aguirre. La sorpresa ha sido que con ocasión de una rueda de prensa que ha concedido a EFE, yo lo he leído en El Mundo, pero sé que es EFE, hablando de Tabarnia y de todas estas cosas, ha soltado estas declaraciones entrecomilladas, porque no van a caer bien. Los teatros del canal están secuestrados por la política, titular del Mundo. Es una de las declaraciones de la agencia EFE y que hoy da... Bueno, la política ha entrado directamente en los teatros del canal y lo ha hecho secuestrado a través de su consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid. Boadella fue nombrado, como os he dicho, tal. Bien, cuenta un secreto, que me he quedado también a cuadro, y es que hace unos años, antes de que fuese Jaime de los Santos consejero de Cultura, era director general, escribió una carta a la expresidenta Cifuentes, donde le decía que el legado, bueno, quien inauguró el teatro, se estaba perdiendo, se estaba yendo todo a Feria Espárragos, se estaba perdiendo público y calidad. La contestación que Cristina Cifuentes le da, dado que es muy polémica, la voy a leer porque dice que no tenía por qué preocuparse, al ver no te preocupes, no tienes por qué preocuparte, porque tú siempre tendrás trabajo en ese teatro. Y claro, dice, esa respuesta es una barbaridad porque yo no llamaba para decir eso, sino porque creo que, bueno, se estaban haciendo las cosas mal. Ya se mete en faena, habla del nombramiento de Àlex Rigola, dice que sabía perfectamente que la iban a traicionar a Cristina y a Jaime y que aun a pesar de todo eso lo ha hecho. La política entró directamente a los teatros del canal a través del cambio de consejero que cree que tiene que intervenir directamente sobre cómo tiene que ser el teatro y la cultura en referencia a Jaime de los Santos. Ahí están sus declaraciones.
Y ahora, ¿este palito ahora?
En su época
este palito.
No estaba. En la época en la que él dirigía el Teatro del Canal, la política no interfería en las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Claro, claro, es que resulta un poquito chocante, ¿no?
A mí me hace mucha gracia la gente que de repente tiene un puesto tan importante en un nivel administrativo, o sea, en un organismo público tan importante, como incluso ser presidente de una Comunidad de Madrid, y de repente decir, es que estoy en contra de la España de las autonomías. Entonces tú, usted, señor o señora, en este caso, no ha sido presidenta de una comunidad. Entonces, la política en la época en la que él era director de los teatros del canal no interfería en la vida pública madrileña. Pregunto,
Sí,
yo
creo que
no, preguntas claro, y no te
hace mucha gracia a la gente que le encanta dar titulares y
vamos a ver,
y yo
¿conoces al del Boadilla o no?
No, pero yo
es un provocador.
A eso voy, entonces al provocador hay que tomarlo en la medida de lo que intenta provocar.
Vamos a ver,
¿no?
Yo estoy diciendo,
o sea, usted ha sido director de un teatro público durante 8 años, creo, ¿no?
Ocho años,
un teatro público dirigido, o sea, de una comunidad en la que la presidenta era la señora Esperanza Aguirre, que, vamos, si tiene una sombra por encima de ella es la sombra de haber intentado manipular los organismos públicos, ¿no? Intentado, y no he dicho que lo haya conseguido. Y de repente él no tuvo ese poder, no tuvo ese peso, ¿no? Ahora el que está fuera,
escúchame,
ve que está dirigido. O sea, me hace muchas gracias.
Si algo, ¿no? Pero escúchame,
y esto lo dice una persona que nunca ha tenido nada que ver con ningún organismo público,
escúchame,
pues soy yo, ¿eh?
Esto es una noticia que ha saltado hoy, y si algo es Boadella, es un provocador.
Sí, por eso.
Que consigue controversias únicas. Yo he dirigido en el Teatro del Canal en su etapa una zarzuela. Y algún día contaré cosas que, porque al ver si él va por ti a buscarte, te va a encontrar. ¿Sabes? Porque ahí, ¿tú me entiendes?
No, pero yo pregunto, esto, ¿todo vale a cuenta de provocar? O sea, porque realmente si tú provocas también se te puede responder, ¿no? Es decir,
pero hombre, claro, yo creo que se le responderá.
El director de un teatro público no ha sentido esa presión nunca. Me gustaría que...
leer las declaraciones porque es muy largo. Él lo que dice es que desde que Àlex Rigola no está, quien dirige es el consejero, y eso es intolerable.
No, dirige una señora.
Bueno,
una
¿qué tal si salimos de la espiral? Ya lo habéis contado, lo hemos dicho, y ahora le ponemos
canaria,
música.
Venga, chicos, vamos aquí, que estáis como fieras ya, ¿eh?
Pase rápido, Megan.
Bueno, a ver, es la semana, digamos, de la Champions League. Va a ser muy importante el otro equipo que se enfrenta al Real Madrid, que es el Liverpool. Y Liverpool no es solo fútbol. Liverpool es música, y música desde hace un montón de años. Bueno, tantos como los Beatles, y los Beatles son Liverpool y, vamos, son el grupo más representativo de Liverpool. Si alguien quiere visitar alguna calle famosa de Liverpool, ¿cuál podría ser?
Dilo.
Espérate, déjame Abbey que ponga. Tenemos la maquineta. No, que eso está en Londres. Dale a la maquineta. A ver. Dale.
Liverpool, The Beatles.
¿Y qué calle es?
Penny Lane. Esta, pues, es la canción más famosa que tiene que ver con Liverpool, y es Penny Lane, la calle que, bueno, es una meca. Cuando uno va allí a Liverpool, tienes que ir a la calle Penny Lane, que nos parece a todos que va a ser más corta de lo que es, luego al final te hartas de andar. La han robado tantas veces la placa.
Te prometo que era una canción dedicada a una mujer.
No, es una calle. Y entonces la placa ha pasado como aquí en Madrid con la de Rosendo, que le pusieron en una ciudad del sur de Madrid.
Que se roba siempre.
No hacía nada más que robar, y ya al final optaron por pintarla. Y está pintada para que no la roben. Está muy cerca de donde vivían cuando eran pequeños John Lennon y Paul McCartney, y por eso le dedicaron la canción Penny Lane. Pero bueno, los Beatles no han sido el único grupo de Liverpool. Uno de los grandes le da la canción al equipo. Es el que ha hecho que haya una canción que se cante antes de que comiencen los partidos de uno de los equipos de Liverpool, porque el otro es el Everton. Y son estos.
Liverpool, Jerry and the Pacemakers. When you
walk. Oh, bailas, Juan Luis.
Encantado, encantado. No me lo esperaba, pero mira, he venido preparado.
Un penique, un penique.
You'll never walk alone.
Qué bonito,
esto es lo que cantan los aficionados del Liverpool, que viene a ser como nunca caminarás solo. Se lo dicen al equipo, que nunca, nunca les faltará el aliento. Y esta es una canción del año 1960. Anteriormente a este grupo de Liverpool lo cantó Frank Sinatra, Elvis Presley, Johnny Cash, un montón de artistas más, porque esto estaba dentro de un musical llamado Carrusel, estrenado en Broadway en el año 45, que no estaban puestas ni las calles. Bueno, más gente de Liverpool.
La maquineta. ¿Tú sabías, Juan Luis, que teníamos una maquineta? Esto,
no, no,
esto
es que
en su anterior etapa de Onda Madrid estaba puesto,
nada, ¿no?
Eran cintas de audio.
Hace años ya que dejé esta radio. Claro. Ha mejorado mucho,
Ha mejorado porque has visto que tenemos la maquineta. Pero vosotros, en madrileños por el mundo, no tenéis tampoco una máquina que para viajar en el tiempo, ¿no?
Tenemos la Wikipedia y con esa resolvemos muchas incógnitas.
Vale. Google. Pues sigamos en nuestro viaje.
Venga,
por el tiempo.
Años 50. Uno de los rockeros más famosos de Liverpool se llamaba Billy Fury.
Liverpool, Billy Fury.
Anda. Te habrás dado cuenta que la chica esta que me ayuda tiene mejor inglés que yo, ¿no?
Oye, Fury. Pero qué barbaridad. Y es salir
de... Claro. Esta le pagamos. La otra, la que habla así con un acento un poco, esa no le pagamos. Pero a esta sí. Esta sí le pagamos. Billy Fury fue un cantante de rock y pop y que a los 11 años pues empezó a cantar por las calles y de hecho se colocó en un barco donde trabajaban americanos que le enseñaron pues lo que era el country y los estilos americanos. De hecho, este fue su gran éxito, que se llamaba Halfway to Paradise. Bueno, y ahora vengo con una canción que puede enlazar con la boda real, porque una muy parecida sonó en la boda real, al menos por título. Vamos allá, dale.
Liverpool, Frankie Goes to Hollywood.
The Power of Love.
Correcto. Pues estos son Frankie Goes to Hollywood, un grupo que surgió en Liverpool y que tuvo como otro gran éxito aquel de Relax, Don't Do It, ta-ta-ta-ta-ta. ¿Cómo te gusta a ti, Nacho?
Claro.
¿Cómo te
ya
gusta?
Me has pillado.
Oye, el poder del amor, Juan Luis, todo lo puede el amor.
Pues sí, porque acabamos de vivir una historia muy bonita, ¿no?
¿Verdad?
Muy romántica. A mí la verdad es que la pareja me cae fenomenal, tanto él, el príncipe Harry, que era como el díscolo, como el gamberrete, pues ahora ya se le ve que ha sentado más la cabeza, y Meghan Markle,
vamos a hablar de ellos, pero le ponemos otra música de Beatles.
Bueno, pues
por favor.
Sí, es que Beatles pues grabó una de las canciones que es una canción tradicional de Liverpool dedicada, ojo, a una prostituta, que esto tiene su origen.
Liverpool, The Beatles, Again.
Hombre, a ver. Maggie May era una prostituta que le robó a un marinero y es la historia más corta jamás contada. Bueno, es la segunda canción más corta de los Beatles. Dura 39 segundos. Me estoy dando prisa para que suene.
A ver.
Sí, son 39 segundos, no tiene más. Bueno, que esto, que le robó a un marinero, es una canción tradicional de los Beatles y la más corta, porque sabía que me lo ibas a preguntar, se llama Dig It y dura 17 segundos, de los Beatles.
¡Qué bonito! ¡Me encanta! Por favor, vamos a escucharla en toda su plenitud.
39 segundos no da para más. ¡Pim,
mira,
pam!
Si ya acabó.
Carlos, ¿quiénes son los Beatles?
Unos chicos que...
Los cuatro de Liverpool. Pero oye, vamos por favor a poner el apubli para dejarle a Juan Luis todo su esplendor para hablarnos de estos dos chicos.
Se está quedando calvo él,
Creía que yo ya no, me quedé.
Como su hermano.
Pero sí, él también.
Sí, pero hablemos de ellos en unos minutos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 €. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 €. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Porque te gustan las primeras marcas. Porque buscas siempre la calidad. Porque vienes por el precio. Porque valoras nuestro servicio. Porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
And the land is dark, and the moon is the only light we see. No, I won't.
Les pido que esta noche no se pierdan Madrileños por el Mundo en Telemadrid, porque hacen un especial de madrileños, no sé si son ellos los que han visto o cómo han vivido la boda de Harry y Meghan Markle. Cuéntanos, Juan Luis Martín, por favor.
Bueno, la verdad es que estuvimos con un madrileño que nos acompañó a la boda y que es un gran personaje porque es el representante de una de las marcas más conocidas de jamón de jabugo de España.
Que vive
es como
allí.
El embajador del jamón en el Reino Unido, lleva allí 9 años y entonces, como es un tío muy salado, con unas patillas tremendas, ya le veréis esta noche, que parece un rockero, se llevó un plato de jabugo a la puerta del castillo
no
de Windsor.
Lo creo.
Y estuvimos repartiendo allí jamón.
Pero yo creo que la gente se entregaría al jamón más que a la boda.
Pues fíjate, sobre todo los latinos sí, pero los de la Commonwealth todavía no lo tienen muy claro.
Oh.
Es más, este hombre contaba que cuando llegó al Reino Unido y se fueron a un pueblo del interior de Inglaterra a repartir jamón, y llegaba un padre con un hijo y entonces el hijo le pregunta: papá, ¿qué es eso? Y le dice el padre: un pollo. Y entonces le dijo el hijo: vaya pollo tan grande. Y entonces este le dijo a su mujer: creo que tenemos mucho trabajo por hacer. O sea que jamón todavía no.
Este hombre es un hombre que tiene una cadena de restaurantes españoles allí, que no recuerdo cómo se llama ahora.
Allí hemos estado en Cambio de Tercio. El Cambio de Tercio es el restaurante español al que va Rafa Nadal, ha estado el rey emérito, y va también Pippa Middleton, que es una entusiasta de los boquerones en vinagre y el jamón.
¡Oh!
Tonta no es. Tonta no es.
¡Oh!
No, la noticia te la vas a llevar.
Es que mira.
Jefa le gusta, escucha. Boquerones en vinagre.
¿En serio?
¿Dónde los mete, los introduce?
¿En el café?
No me lo puedo creer,
sí,
en el café.
Sí, lo hace Nieves.
Señores,
sí.
No lo hagan.
Nieves,
a mí me gusta.
Tú tienes más de un reportaje.
A ver, perdón. He oído bien.
¿Sí?
Café solo con
leche. Boquerones en vinagre.
Café con leche, porque ya sé que café con leche.
No, café
ya
con leche.
Joder, pues ya
no.
Que la gente no lo haga porque puede venir.
Todavía el café solo tiene un pase. Pero café con leche.
Oye, pero no hablemos de mis rarezas.
Pero bueno, como que fue los cuernos del croissant.
Fue los embarazos.
Me encanta.
Ya tienen en común Pipa y Nieves, que les encantan los boquerones y el jamón.
Oye,
seguro que te
mira,
gusta también.
Oye, ya entronco con parte de la familia.
Porque yo te digo, el restaurante está cerquita allí en Chelsea, entonces va también Kate, perdona que te haya interrumpido, o sea que suelen ir muchos de la familia.
Por
real.
Favor.
Pero yo opto porque Nieves haga un reality, porque Terelu comiendo un chocolate con churros causó la que causó, no quiero ni contar.
Oye, con ese boquerón en vinagre, cayéndose el perejil y el ajo en el café, qué rico.
Señor.
Yo no lo veo.
Pero un reality.
Qué rico, solo digo eso, qué maravilla.
Telemadrid, quiero un reality de Nieves Herrero ya.
Vale, yo esto lo propongo, no sí. Tengo mucha
Oye,
mano, pero...
Bueno. Está sonando la canción favorita de Meghan, ¿eh?
Sí, señor. Oye, mira, la canción de Meghan, vamos a empezar por ahí.
Yeah.
Juan Luis, cuéntanos cómo viviste esta boda, cómo lo vamos a vivir esta noche.
Yo espero que os lo paséis igual de bien que lo hemos pasado nosotros, porque es impresionante ver a 100 y pico mil personas congregadas en Windsor con un día precioso, 20 grados. Me decían que es que no saben cómo lo hace la familia real, pero las bodas reales siempre tienen buen tiempo.
No, y las todo, ¿eh? O sea, hay los aniversarios, los jubileos, o sea...
Sí, es verdad, es verdad.
Nuestra calle se
las de allí, las británicas.
Aquí nos llovió en la última boda real. Sí,
allí tienen... el sol que hacía era...
Sí, impresionante, impresionante.
Pero yo que no vi la boda, debo ser la única persona en el mundo que no...
Bueno, lo ves esta noche, lo ves esta noche, madrileños por el mundo.
Pero lo que he podido ver en internet... No lo vivo, estaba rodando un corto este fin de semana como actor y con la reina Isabel de protagonista.
¡Ah, qué fuerte!
Sí, muy fuerte.
Bueno, no estaba la
el día de la boda. ¿Ustedes no creen que esa boda no fue con...? Yo eso no lo veo una boda real. A mí una boda con estas canciones, ¿yo qué quieres que te diga?
No, esa canción, no, esa canción no, no, es la que le gusta a Megan, que le da buen rollo. Pero...
No, pero él se refiere a dentro de la boda, ver a el coro gospel y a esa directora.
No comparto, ¿eh? La música estuvo muy bien.
No hablo de la música porque no la vi, te digo.
La
pero
performance
hablo de
la puesta en escena,
concepto,
¿no?
Lo veo como de película americana.
Pero escuchad una cosa. Cuando sonó la Salve Rociera en Sevilla, en la Catedral de Sevilla, eso era localista, pero vamos, cuando cantaron el famoso Dios salve a la reina, yo lloré.
Otro momento, la gente se le ponía los pelos de punta, en serio.
Pero ¿cómo lo vivían las cámaras de madrileños?
Yo soy muy fan de la corona inglesa, yo he ido al Silver Jubilee de Isabel II, al Golden Leal Diamond Jubilee, desde el año 76 llevo yendo.
¿No sabéis con quién estáis hablando?
Soy muy fan de la corona inglesa.
Si yo soy rara, no cuento Nacho.
Pero yo esto lo veo que
ya... No,
lo veo que se ha ido ya desnaturalizando tanto que al final...
La corona, no, lo que se refiere él es que estaba... eran la gente la que llevaban corona.
Sí, eso lo llevan, pero eso lo hacen siempre.
Caretas, como esta, caretas y la de la
Union Jack, eso lo hacen siempre.
Unos sombreros,
todo tipo de adornos y merchandising. Date cuenta que eso es como la pradera de San Isidro, británico, todo el mundo con banderitas, sí, en serio. Con la mantita, la bebida, la comida... Y las pantallas gigantes.
O sea, que comiste, bebiste...
Jamón, sobre todo. Ya
ay, jamón.
Uno de los bocatas más buenos de jamón de jabugo, porque se lo llevó el madrileño, porque nos levantamos a las 4 de la mañana, porque desde las 5 abrían los trenes, las carreteras estaban cortadas, y claro, la seguridad era máxima, imagínate.
Claro, claro. Entonces, ¿a qué hora ya te posicionaste?
Pues estábamos en Windsor ya a las 6 de la mañana. La boda empezaba a las 12.
¿Y el jamón a qué hora empezó a correr?
El jamón lo sacamos al final de la boda, porque si no...
No hubiera llegado.
Era un poco un fin de fiesta. Una vez que los invitados iban ya a la recepción, nosotros dijimos, bueno, pues ahora nos damos un pequeño homenaje.
Un pequeño homenaje. ¿Y ahí se cortó el jamón o ya venía cortado?
No, porque si no el cuchillo, imagínate.
Oye.
Nos ven sacar el cuchillo ese de 30 centímetros.
¡Jamonero!
Las medidas de seguridad.
Duramos medio minuto. Tremendas. Arcos como en los aeropuertos. Barreras de hormigón para evitar que se...
Bueno, como fue aquí yo recuerdo un día en la boda real, en la boda de Felipe y Leticia, que yo trabajaba en semana en la cuesta de San Vicente 28 y vivía en la Plaza Mayor, no podía cruzar de calle, o sea, no podía cruzar la cuesta de San Vicente, me tuve que ir a la Plaza de Callao y me pretendía que me fuera a Cibeles a cruzar y dije, no, o sea,
madre
mía. A Callao llego, pero a Cibeles no llego.
Luego, fijaos que os diga, ¿os acordáis en la lotería del 22 de diciembre que siempre se reúnen unos cuantos que van vestidos de tal manera que les saquen en la tele?
El de los botones.
Igualito en la boda. No hay gente también que lleva eso. Es
frikis.
Sí,
frikis,
o sea, pero...
Allí no puedes decir esa palabra porque la entienden y se ofenden. Toman mal. Pero sí, hay gente que va vestida para que les entrevisten en la tele, ya lo veréis esta noche.
Pero qué maravilla, y cuéntame lo más sorprendente que te encontraste en esa mañana real.
Lo bien organizado que está, a pesar de que había 5.000 policías, nadie te daba un grito. Es decir, todo el mundo sabía lo que tenías que hacer, no había nervios, yo creo que lo tienen tan estudiado ya, tan trabajado, nos decía una... española de Mallorca que vivía allí, que un mes antes habían estado casa por casa los policías preguntando qué ibas a hacer ese día, si tenías pensado alquilar alguna habitación, teniéndolo todo
controlado. Eso lo hacemos aquí y llamamos corriendo diciendo, han entrado en mi casa y eso es mi libertad.
Pero ten en cuenta que en Inglaterra, Londres, me parece que es a finales, o sea, eso lo hacen cada año, es decir, a finales de julio creo que es el Trooping of Colours, que es una cabalgata que hacen para conmemorar de Isabel II, entonces hacen todo el demol, o sea, y entonces todo Londres se queda colapsado, por eso es una cosa que ellos lo hacen pues igual que aquí tienes una boda real cada 20 o cada 40, ellos lo hacen allí todos los años, al margen de jubileos.
Y ahora tienen Ascot, sí, sí, está bueno, muy cerca de Windsor, sí. Las carreras de Ascot, que también creo que son la bomba.
La bomba. Oye, Juan Luis, ¿qué te llamó más la atención? ¿Los sombreros, ahora que hablas de Ascot?
Estuvimos en una sastrería, que son proveedores del príncipe Carlos de Inglaterra, y nos estuvieron diciendo que el traje más barato te sale por 4.500 euros.
¿El más barato?
El más barato.
¿De señora o de señor?
De señor, señor. De señor, hecho a medida.
4.500
euros.
Que nos quedemos aquí sin Brexit, sin nada tan a gusto.
¿Cuál eran? Gibson Hawks, la que está en...
Era Jackson and Clerk. Una que está por Piccadilly, en una galería donde todos son tiendas de ropa más...
4.500 el traje y el sombrero.
Dos piezas, ¿no? Solo el dos piezas.
Sin el sombrero.
El pantalón...
¿El sombrero 500, aparte?
Sí, sí, el sombrero aparte. No. Un sombrero de caballero estaba en unas 500 libras. Un tocado de mujer comprado en Londres en una buena tienda estaba en 1.500 libras.
¿Un tocado?
Un tocado.
Un tocado que hay que ver cómo son los tocados, que tienen una capacidad de imaginación.
En el estudio de un diseñador que hace los sombreros para la hija de Isabel II, la princesa Ana.
Ah,
sí. Y sí, es un artista muy divertido. Entonces nos explica un poco que, por ejemplo, para Ascot querrás que tu sombrero llame mucho la atención.
Mucho, y te ponen caballos, boda, cosas.
Pero en una boda no quieres llamar tan más la atención que la novia. Entonces tienes que medir un poco.
Me llamó la atención mucho el papel que jugó la reina Isabel. Estuvo, sabía que estaba allí. Algo fíjate que yo me metí.
Pero
mucho.
Fiel a sus zapatos negros, su bolsito negro.
¿Cómo la aplaudieron? En cuanto se la vio llegar.
Es que no hay nadie como la reina Isabel, es el gran icono del siglo XX.
Sí,
Isabel
II, años.
O sea, la reina Victoria, tanto se habla de la reina Victoria, tal. O sea, la reina Victoria no es nada comparado con Isabel
II. Pero tú no crees
que ha aprendido
una lección.
Isabel II ha vivido en su reinado lo que no ha vivido nadie. O sea, porque ten en cuenta que desde el año 52, que subió al trono y se coronó en el 53, o sea, ha cambiado tantísimo el mundo, o sea, pero y a nivel... Y
eso es verdad.
Lo que es el Reino Unido como imperio y como todo.
Y él llega a la corona siendo una niña.
Y cómo se ha ido adaptando ella y ha ido adaptando a la Casa Real Británica a lo que tenga que venir, porque ellos, su lema es, vamos a sobrevivir por encima de todo. Es decir, vamos a sobrevivir, lo decía Rey Farouk, van a quedar los cuatro reyes de la baraja y la reina Isabel. La reina
fijaos, tres de sus cuatro hijos ya se han divorciado hace tiempo, con lo cual a ella que se case con una divorciada, su nieto, no le tiene que importar nada. O sea que...
Claro, pero yo creo que les ha venido muy bien, primero, el que alguien que es mixta, ¿no? Alguien de color bellísima.
Muy guapa.
Que entre a formar parte de la corona real británica. Es que me parece que esto les viene
pues
muy bien.
Imaginaos que algún día haya un tataranieto negro.
Tengamos en cuenta que este niño, o sea, a ver, Harry es el sexto en la...
Tataranieto no, podría ser un nieto.
No, pero a ver, Harry es el sexto en la línea de sucesión al trono. O sea, es que Harry jamás va a llegar al trono inglés.
Claro, pero están cambiando.
Jamás,
o sea,
ten en cuenta que tenemos al príncipe Carlos...
Bisnieto, nunca digas nunca jamás.
A ver, muy complicado que Harry... Antes se acaba la monarquía. O sea, para que llegue Harry... Ha tenido que ser tal el cataclismo.
Claro, porque están los tres niños de los duques de
Cambridge. Claro,
de
y está el príncipe Carlos, está Guillermo de Inglaterra y luego sus tres hijos. O sea, es imposible que Harry de Inglaterra llegue.
Yo os digo, los mayores aplausos fueron para la reina, por supuesto para Meghan y Harry, y de invitados, cuando apareció en esa pantalla David Beckham y su mujer, no sabéis lo que era aquello.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Y luego cuando vimos a Clooney...
Pero si ella no sonreía,
Bueno, pero la gente, los aplausos, los vítores...
Pero yo el otro día leí en un periódico, creo que fue en El Mundo, la verdad es que te digo, no pude ver nada porque estaba con lo del corto este, pero sí que luego me metí en la cama y me puse a cotillear, ¿no? Y realmente, por la lista de invitados, por todo lo que había... Porque es verdad, es un sexto en la línea de sucesión, pero es una boda real. Ni un solo royal invitado. Y el titular que leí en El Mundo me encantó, la boda del Brexit.
Sí, lo leí, es verdad.
O
sí.
sea, es real. O sea, esto es, a ver, los ingleses han dicho, los Windsor han dicho, nos toca Brexit, pues somos los más Brexit. Entonces,
han roto con todo.
Toda esa significación que hubo eran personalidades del show business británico, o del mundo de la economía o de la
Oye,
abogacía.
¿Y ella entrando sola?
Ella entrando sola, pero sobre todo, si te das cuenta, no deja de ser un hijo de un nieto directo de la reina Isabel, es decir, un hijo del príncipe Carlos, que es el heredero, el próximo heredero. Es decir, sería una infanta de España, por así decirlo. O sea, una infanta. Porque no es hijo de rey. Pero bueno, al final va a ser hijo de rey cuando Carlos suba al trono, si no muere antes que su madre.
Cosa que dudamos todos.
Que dudamos. Juan Luis, antes de que nos siga convocando para esta noche en Telemadrid. Espérate que el Ayuntamiento de Madrid saca a subasta más de 500 artículos electrónicos abandonados en los taxis. Está Roberto Macedonio. Iba a ir a este lugar, que imagino que a lo largo de la tarde estará en este punto, pero de camino se encontró con un incendio que puede ser incluso grave, y nos va a contar en qué situación está este edificio. Cuéntanos. Saludos de nuevo. Estamos hablando de la calle General Martínez Campos.
El número 19, para ser exactos, Nieves, buenas tardes. Es un edificio que se encontraba completamente en obras, no vivía nadie en él, se estaba reformando por completo, y lo cierto es que ahí se querían hacer viviendas de lujo. Es un edificio propiedad de John Rockefeller, el magnate que en este momento quería invertir en viviendas de lujo. Había obreros trabajando en esta obra, y hasta donde sabemos, los bomberos están comprobando ahora mismo que dos bomberos se puedan encontrar atrapados. La unidad Nina del Cuerpo de Bomberos está trabajando también en el interior de este edificio. Hasta este punto se ha desplazado Barbero, el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, y lo que ha ocurrido es que en la séptima planta se han desprendido varios forjados que han caído hasta el patio central del edificio. Este es el derrumbamiento que se ha producido en el interior, por lo tanto los escombros están dificultando especialmente el trabajo de bomberos. Joaquina es una de las personas que lo ha visto todo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha ocurrido? ¿Qué ha visto?
Pues mira, yo venía por la calle y de momento veo mucho polvo, y empiezan a venir camiones, coches de bomberos, policía y de todo, y la polvareda era imposible. Y a los 10 minutos veo una camilla que sacan una persona, no sé si era hombre, mujer, niño o algo, y lo metieron en, no sé si fue en un furgón, porque estaba muy retirado.
Una polvareda, gracias Joaquina, producida por este desprendimiento. Y Alejandra, precisamente usted se encontraba trabajando en el edificio de al lado.
Sí, en el número 21.
¿Escuchó el desprendimiento de los escombros?
Escuché mucho ruido cayendo, como si fuera un desprendimiento, que algo muy, muy pesado se estuviera cayendo. Y salí corriendo, y al salir pues vi mucho polvo sobre la acera. No sabía realmente qué era lo que había pasado, e inmediatamente empezamos a invadir el carril de coches para poder pasar por la acera hacia el otro lado. Y pues ya todo lo demás se ve en las noticias.
Gracias, Alejandra. Esta calle General Martínez Campos evidentemente se encuentra a la altura del número 19, donde ha ocurrido este suceso, cortada al tráfico, también a los peatones. Siguen llegando unidades de las fuerzas de seguridad. Alcanzo a ver tres coches de bomberos, coches de la Policía Nacional, ambulancias que están trabajando, Nieves, en este momento aquí. En cuanto tengamos más datos seguiremos confirmando, pero recordemos, es un edificio que se encontraba vacío, en el que en el momento del desprendimiento estaban trabajando obreros. Un edificio propiedad de John Rockefeller, que se estaba reformando, vuelvo a decir, para realizar viviendas de lujo en su interior.
Pero lo más grave es que hay dos personas, parece ser, atrapadas.
En este momento lo que nos indican los cuerpos de seguridad es que se sospecha que haya dos personas atrapadas en el interior, que son evidentemente obreros que estaban trabajando en esta reforma, y con la unidad canina están trabajando en el rescate.
Muchísimas gracias, Roberto. No te muevas de ahí, es donde está la noticia, y volveremos en unos minutos. Ahora gracias. El tiempo suficiente para despedir a Nacho Fresno, Juan Carlos Pérez de la Fuente y a Juan Luis Martín, que tenemos que ver madrileños,
sí, por favor.
Esta noche.
Por...
¿A qué hora?
A las 10:45 de la noche.
Pues yo por ti veré la boda, ¿eh?
Yo también, yo también.
Porque no he visto nada y me da mucha rabia.
Espero pues te vas a quedar te va a encantar, de verdad.
No, yo creo que merece la pena porque es esa visión desde el otro lado de la calle.
El programa está teniendo
calle.
Mucho éxito porque lo estáis haciendo muy bien. Y no es peloteo.
Yo solo me he comprado de Lola y ahora hoy voy a ver tu programa.
Venga,
o sea que...
a ver si es verdad.
Madrileños por el mundo a las 10:45 de la noche en Telemadrid. No se lo pierdan. Juan Luis, esta es tu casa.
Muchísimas gracias.
Un beso enorme.
Hasta cuando queráis.
Nos hacemos la foto y la colgamos en la red. Tú de Harry y yo de Meghan, ¿vale?
Sí.
Pues hasta dentro de unos minutos, queridos amigos. Gracias.